buena madrugada. Buen día. Hoy martes 2 de febrero del 2021, iniciando la quinta semana, transitándola ya. Y hoy una jornada bastante fresca en Córdoba. Ahora mismo ha descendido bastante la temperatura, con mucha humedad y con tiempo lluvioso. Aquí comienzan las 3 horas con toda la información, con el resumen y el repaso de todas las noticias del día, de las últimas 24 horas, las que pueden generarse ahora y en lo que vendrá. Esto es el Diario Nacional. Diario Nacional por la radio pública. Con la cobertura exclusiva de las trabajadoras y los trabajadores de la radio pública de la 50. Bien federal. Recorriendo el país de norte a sur, de este a oeste. Todo el territorio continental e insular del país. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez y Mónica Lisi. En el control, Juan Carlos Díaz. Control central, se entiende, ¿no? En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la síntesis informativa, Gustavo Ríos. En la agenda periodística, hoy Sandra Prado. En la producción periodística, Gastón Rabinovich. Transmitiendo en vivo y en directo desde Córdoba, desde Buenos Aires y La Plata. Recorriendo cada paisaje, cada postal de la República, del vasto territorio nacional. Información exclusivamente federal. Ya empezamos a transitar estas 3 horas, desgranando toda la realidad nacional, internacional, los espectáculos y los deportes. ¿Cómo andan? Buen martes para todos. Les saluda Claudio Arellano. Muchísimas gracias por todas las muestras de afecto, de cariño en el día de ayer. Y naturalmente estamos aquí, en los estudios de LRA7, Nacional Córdoba, junto a Clari. Quiero mandar un saludo especial también a Pierina Propato, nuestra productora aquí en Córdoba, que nos ha dejado. Pero no. En el fondo la tenemos siempre en nuestro corazón, así que le mando un abrazo grande. Porque bueno, la necesitaban a la mañana y hoy está llevando a cabo los móviles de Radio Nacional Córdoba por la mañana. Así que le deseamos el mayor de los éxitos a Pierina en esta nueva cobertura que lleva a cabo para la Radio Pública de Córdoba. Un beso muy grande a Pierina y siempre está en nuestro corazón y siempre está identificada naturalmente con este programa, con el Diario Nacional. Saludo a mi coequiper. ¿Cómo le va, señora Sonia Ferraris? Buen día.
Hola, excelente madrugada para todo el mundo. ¿Cómo le va, mi querido Claudio César Orellano? ¿Qué cuenta?
¿Cómo anda? ¿Qué anda? Vos sabés que está bastante fresco. Hoy me vine con camperita otra vez, camperita de verano, se entiende, ¿no? Sí. Pero es raro, porque hoy sentí en mi casa, no te digo frío, pero estaba muy fresco, pero salí a la calle y sentí mucha humedad. Es muy raro el clima, muy raro, que espero... Hoy vamos a tener una jornada de tormentas, ya te lo comento, Sonia. Hoy vamos a tener una jornada de tormentas aisladas todo el día. Ayer cuando volví a casa había parado de llover, pero después llovió intermitentemente. Paraba, llovía, después por la tarde nada, todo muy tranquilo. Recién ahora se cayeron algunas gotitas. Pero muy húmedo, no sé cómo estarás por allá, cómo has pasado. Yo he pasado en mi casa todo el día, me he despertado naturalmente informándome, leyendo, escuchando un poco de música, pero siempre muy atento a todo lo que te rodea, ¿no? Pero en casa, hoy guardado en casa. Era un día para quedarse guardado.
Absolutamente, sí, yo también bastante similar, salvo una visita al dentista que veo, a veces esas cosas no se pueden evitar.
No, claro.
Hubo que salir por eso nomás, pero sí, realmente, lo habíamos mencionado ayer, ¿no? En el comienzo del día que iba a ser una jornada que se iba a prestar para quedarse en casa.
Totalmente.
Y hoy, según el pronóstico, tendremos también algunas lluvias durante la madrugada y también hacia la tarde y noche se esperan algunos chaparrones sobre la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, estamos iguales. Yo sí te digo que acá está haciendo 16 grados 7, ya vamos a actualizar. Estamos con 16 grados 7, la humedad es mucha, 92%, y está soplando un viento del cuadrante sur a 5 kilómetros. Después, bueno, el cielo está cubierto con llovizna, ahora paró la llovizna, venía... Sí, pero muy húmedo, se sentía mucha humedad y se estima una máxima de 26. Ayer se estimó un poquito más también, yo creo que dije 24, no llegamos a 24, Sonia. Llegamos a los 20 grados y pará de contar. Ahí
quedó. Mirá vos, ahí quedó. Con casi 40 y algo la semana pasada, ¿no?
Exactamente. Sí, andamos por ahí, 33, 34, llegamos a 37 también, sí. 40 en Neuquén, por ejemplo, eso sí.
Claro.
40 en Neuquén. Sí. Sí, en muchas zonas de la Patagonia sorprendió las altas temperaturas, ¿no? Bueno, se ve que es una ola fría que ha invadido parte o ha asaltado parte del territorio argentino, ¿no?
Por lo pronto, lo decíamos ayer también, se viene un poco de alivio. Hoy en la ciudad de Buenos Aires y alrededores se habla de una máxima de 25 grados. ¿Eh?
25
ahora tenemos
grados, bien.
19.9 con el cielo cubierto y viento del sur, que te digo, si salís, se siente en la piel. A 5 kilómetros en la hora.
Bueno, ¿y cómo estaba? Hoy saliste ahí para el odontólogo en horas de la tarde, imagino, claro.
Sí, claro.
¿Y cómo estaba la tarde allá en La Plata hoy?
Llovió de manera intermitente durante todo el día ayer.
Igual.
Sí, no con intensidad, pero era como que fue bastante parejito, te digo, el asunto.
Exactamente. Bueno, cuando yo llegué a casa ayer a la mañana, lo mismo, no pasó nada. Se había notado que había llovido durante la madrugada, pero tampoco en gran cantidad. Sí, en la zona de la montaña, fíjate vos, fue bastante virulenta la lluvia. Yo creo que te comenté que en la falda cayeron 80 milímetros, ¿sí? O 90 aproximadamente por la zona de la falda, ahí en Punilla, en algún otro valle también llovió de manera virulenta y crecieron el caudal de los ríos muy violentamente, ¿no? Hubo algunas familias evacuadas que, bueno, no resultaron ser damnificadas del todo, pero bueno, hubo algunas familias evacuadas que luego pudieron volver a sus hogares, ¿no? Estuvo bravo por el lado de la montaña. Que si vos hablas con la gente de la montaña o de los valles, rogaban tener lluvia, ¿no? Rogaban tener lluvia después de los incendios feroces que tuvo Córdoba en este último tiempo. Te comento que los últimos incendios ya devoraron 600.000 hectáreas en Córdoba, ¿no? No es un dato menor. Así que
sí,
bueno.
es algo que uno a través de los medios iba siguiendo y como siempre preocupa, ¿no? Más allá de las vidas que se puedan llegar a perder, de los daños materiales, el daño a la naturaleza que es algo que no se recupera, ¿no?
Exactamente, y esto tiene mucho que ver con la tala de bosque, ¿no es cierto? Modificar la biodiversidad. Bueno, la naturaleza te cobra, digo, sí. La naturaleza te la devuelve, por algún lado te la devuelve, ¿ah? Cuando la humanidad hace maldades, la naturaleza te responde. Es así, ¿eh?
Absolutamente, por eso creo que vale la sugerencia en estos tiempos en los que más de uno aprovecha para hacerse alguna escapada, para algún descanso, para algunas vacaciones, a cuidar la naturaleza, a apagar bien los fuegos, las fogatas, a hacer justamente fuegos donde está permitido, a dejar los lugares limpios, Bueno, las sugerencias que se hacen en este tipo de situaciones como para cuidar la casa grande, ¿no?, en la que habitamos todos.
Exactamente, exactamente. Tenemos que preservarla, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar el ambiente que nos rodea y nosotros también. Y no cometer sandeces o irresponsabilidad. Fíjate que lo de Bolsón quedó comprobado que fue a través de un asadito que se hizo, ¿no?
Sí,
se ocasionó todo ese despiole, ese incendio devastador, ¿no? Dantesco, que bueno, que todavía siguen ahí los bomberos trabajando, los brigadistas, ¿no? Todavía siguen trabajando en la zona. Ahí de Cuesta del Ternero, el Bolsón, ahí en la provincia de Río Negro. Es tremendo, es tremendo. Bueno, corazón, cuénteme cómo venimos con las líneas telefónicas, dígame.
Venimos esperando, como siempre, la participación de todos nuestros compañeros a lo largo y a lo ancho del país y del mundo, que se suman a nuestro diario nacional ya en esta segunda jornada del mes de febrero, a través del 0810-222-0870, dejando un mensaje en nuestro contestador, hay 30 segundos disponibles, o bien escribiéndonos a nuestro WhatsApp 11-65-84-0870.
Perfecto, quiere decir que estamos sumados, querida Sonia, a la transmisión de La Folclórica. Estamos saliendo por Nacional Folclórica en la 98.7,
Así que la criollita de nuestras emisoras.
Exactamente, la más criolla de nuestras emisoras. Así que yo contento de la vida que estemos saliendo por La Folclórica. Así que bueno, vamos a tener que cuidar un poco algún bolerito que pongamos, pero alguno vamos a poner, ¿no?
Alguno sí, vamos a poner. Por supuesto.
Algún bolerito. Así que bueno, vamos a atenernos también a nuestra línea musical que venimos. Nos caracterizamos por nuestra línea musical, que por supuesto es música popular argentina, pero a veces aparece algún bolerito, alguna música caribeña aparece, ¿no? O alguna música brasileña, algún samba.
Con algo nos vas a sorprender seguramente.
Sí, ya vamos a ver qué se me ocurre.
Qué bueno. Lindo saber que en el aire de aquí también estamos por allí sonando nuestra FM 98.7, así que el abrazo bien fuerte a todos los amigos y amigas.
Totalmente, totalmente. Además, muy cara a tus afectos también la 98.7, Sonia.
Sí, sí, y a los de Mónica Lisi y a los de Gastón Rabinovich también, que sé que han compartido buenos momentos, cada uno en sus funciones en la folclórica. Venimos de los tiempos de Marcelo Simón, así que sí. Hermosísimos momentos. Siempre digo que nuestra radio de folclore me ha permitido, y creo que con vos lo hemos hablado en alguna oportunidad,
sí,
¿no? Cubrir varios festivales.
Sí, claro.
En Varadero, en Cosquín, el FISBA, aquí en el Bosque Platense.
Qué bueno.
Algunos eventos en teatros en la ciudad de Buenos Aires, y realmente me ha llenado de orgullo oficiar de maestra de ceremonias también en el Congreso de la Nación, cuando fue nombrada de interés cultural, la folclórica, así que sí, es muy cara a mis afectos.
Qué bueno, qué lindo esos recuerdos, están vivos siempre, permanente, y bueno, estamos saliendo en nuestra radio hermana también, así que bueno, contentos de salir también por la folclórica, y aquel taxista o remisero que esté escuchando la folclórica, están sintonizando ya el diario nacional, reiteramos, bueno, contame cómo están los datos del tiempo, reiteramos los datos del tiempo de Buenos Aires, querida Sonia.
Tenemos el cielo cubierto, la temperatura es de 19 grados 6 décimas, mira, ha bajado 3 décimas con respecto a la hora anterior, 91% la humedad, y el pronóstico está indicando una máxima de 25 grados con algunas lluvias durante la madrugada, y se esperan también chaparrones a partir de la tarde.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, acá te decía yo concretamente que el pronóstico nos auguraba tormentas aisladas durante todo el día, no hay modificaciones, serán tormentas aisladas durante todo el día. Por ahora no está lloviendo, probablemente sean lluvias intermitentes, tormentas intermitentes. Así que bueno, no vi tampoco un estado, hay una cerrazón, sí, pero no siento o no he observado cabalmente que el cielo vaya a explotar, sí. Va a estar lloviendo seguramente, y será otro día que uno se cobijará en su casa. Así que no hay otra.
Yo te digo que estos días son ideales para acomodar cajones, acomodar papeles.
Claro, totalmente. Me ocupé el otro día de acomodar papeles. Que tenía, un despiole de papeles, viste, ahí en el momento de decir, bueno, basta, vamos a acomodar. No eran tampoco tantos, ¿eh? Pero vos decís basta, ¿viste? Cuando ves que vas guardando en algún cuadernito, lo dejás sobre la mesa o en algún cajoncito, decís basta, vamos a sacar del cajoncito, del cuadernito y ordenemos como corresponde, ¿no? Yo en eso soy bastante ordenado, obsesivamente ordenado, te digo. Entonces cuando veo algo que está fuera del lugar, ya lo acomodo. En fin. Debe ser los vicios de la soledad.
No. Creo que eso pasa ya por una cuestión de personalidad, por una cuestión de esencia, de orden.
Claro, totalmente.
De uno mismo, ¿no? También soy de esas personas que me gusta, cuando necesito buscar un papel, decir, yo sé dónde está, ir y encontrarlo.
Exactamente.
Creo que es algo que también te da cierta tranquilidad, ¿no?
Pero claro, absolutamente, totalmente de acuerdo. Eso te da tranquilidad. Ser ordenado te da cierta. Aunque hay gente, viste, que es desordenada y en medio de su desorden es ordenado. Yo conozco mucha gente que es desordenada, pero en su desorden encuentra todo. ¿Viste? Es fabuloso eso también, ¿eh? Eso,
absolutamente.
Sí, me encanta también esa gente.
Y si vos ordenás algo, te dicen, no, ¿qué me hiciste? Que ahora no lo voy a encontrar.
Se enojan, sí.
Es una paradoja tremenda esa.
Se enojan. Bueno, querida Sonia, vamos ya comenzando con nuestro resumen. No sin antes comentarles que esta tarde, y esto es para toda la audiencia, esta tarde a las 19 comienza el ciclo de entrevistas federales, ¿eh? ¿Y quién es el protagonista? El Chango Espaciuc, nada más ni nada menos, entrevista federal a través de las 50 emisoras de la radio pública con nuestros periodistas de todo el país. Así que, ¿qué me contás? Buena propuesta, ¿eh? A las 19, ¿qué te parece? Va a hablar el Changuito en la entrevista federal con nuestros colegas de las 50, ¿eh? Qué figura el Chango, ¿no, Sonia?
Tremenda. Bueno, justamente en el Congreso y en algún que otro festival tuve la oportunidad de charlar con él. Y te cuento, mira, una cosita chiquitita, y si te parece arrancamos con el diario.
Dale, mi amor.
Hace 2 años, en el Teatro Gran Rex, la Delio Valdés...
Sí, usted es fanática.
Bueno, celebró sus 10 años de vida justamente con un show tremendo, con muchísimos invitados, ¿eh? Estuvo Micaela Chauque, recuerdo.
¡Apa, qué lindo!
Estuvo Tati Almeida, que participa en uno de los temas de la Delio, Santa Leona. Y estuvo como artista invitado el Chango Espaciuc.
Mira,
se me pone la piel de pollo porque me acuerdo lo que fue la presentación del Chango. La magia del Chango, más la magia de la Delio, te digo que hicieron un momento único en el Gran Rex.
Me imagino.
Fue tremendo, bueno, súper ovacionado, así que es un gran artista.
Totalmente, lo que habrá sido esa mixtura de la Delio con el Chango, no quiero ni pensarlo.
No lo pienses, mirá.
Mirá lo que me perdí.
Es más, mirá, yo te prometo que en una de estas madrugadas,
dale,
tanto a vos como a los oyentes, les voy a convidar con ese pasaje por el Gran Rex del Chango Espaciuc y la Delio, porque realmente vale la pena.
Bueno, dale, lo vamos a hacer, Sonia, ¿eh? Dale,
palabra.
Totalmente. Bueno, muy bien, 3:21 de la madrugada. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra agenda, a ver si actualizamos un poquito los datos de la hora 3 acá en Córdoba. No, sigue en 16:07, pero vamos a andar por ahí hoy durante toda la madrugada. Bueno, comenzamos con nuestra agenda nacional, con esta edición que llevó a cabo nuestro queridísimo Matías Mayol, y habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gobernador de la provincia habló por Radio Nacional cómo seguirá el plan de vacunación contra el coronavirus y se refirió a la vuelta de las clases presenciales. Sobre la vacuna contra la COVID, dijo que le planteó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por qué él no se vacunó. Se lo planteó Axel Kicillof. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con la radio pública.
Mira, el Ministerio de Salud de la Nación marcó cuáles son los sectores, digamos, ya sea por esenciales o por de riesgo, con los que hay que ir avanzando con la vacunación. Nosotros habíamos vacunado al día de anteayer 111.000 personas, todas del sector salud, y nosotros tenemos un sistema de inscripción que también creo que somos, junto con La Pampa, no sé si alguna más, la única jurisdicción que ha lanzado un sistema de preinscripción porque eso nos permite diseñar el operativo de vacunación, ir viendo a medida que llegan las vacunas a quién vamos vacunando según quién lo expresó, porque la vacunación es voluntaria con esta vacuna y con todas las que se aprobaron en el mundo que son de emergencia. Entonces, lo que nosotros vimos es que con esta remesa de vacunas que llegó ya a Buenos Aires con el último vuelo de aerolíneas, una gestión del gobierno nacional que nos permite acceder a vacunas, pero esto se tiene que ir acompasando con la distribución geográfica y con la aplicación a diferentes sectores. Nosotros vamos avanzando, como ya tenemos el sector de salud bastante cubierto, según los que se inscribieron, se sigue inscribiendo gente, ya estamos en condiciones, a nivel de prueba piloto, ir avanzando sobre otros grupos, hemos hecho una prueba en un geriátrico, hemos hecho también algunas vacunaciones con sector educación, todos, solo aquellos que son de más de 60 años con alguna enfermedad preexistente. Así que todo esto hay que llevarlo acompasadamente. Obvio que cuando llegue un volumen mayor de vacunas se va a poder ir haciendo en simultáneo. Hoy creo que lo que tenemos que hacer es ir dando una señal clara de que tenemos la vocación, la voluntad y la posibilidad logística de, en una provincia tan compleja, tan grande, tan variada como la nuestra, poder ir vacunando a aquellos que necesitamos que estén más expuestos, ¿no? Mirá, principalmente te diría, si claro. Uno mira lo que es el sector salud a escala mundial, es uno de los sectores donde más se ven estas cuestiones que mezclan la rentabilidad con la disposición, y eso en algo tan delicado como el acceso a la cura, ¿no? A la prevención. Así que no sorprende. Lo que sí, nuestro presidente ha planteado varias veces algo que es un clamor mundial, que es que las vacunas tienen que ser un bien público internacional, pero bueno, no es así. Y hoy el acceso a la vacuna está muy disputado, con lo cual nosotros hemos podido acceder a una cantidad muy importante de dosis tempranamente, y a medida, claro, también la producción de tantas vacunas como hay que producir miles de millones de forma tan acelerada, ha traído problemas también en el aparato productivo. Por eso todo esto es bien difícil. El que lo quiere simplificar, mira, los que antes nos decían que las vacunas que íbamos a traer no servían, ahora se enojan porque vinieron pocas o porque hacemos campaña de difusión y de promoción, como vacunar gente de ámbitos de reconocimiento, para que alguien que todavía se ve, porque hay gente que dice yo no me quiero vacunar con esta vacuna o con tal otra, cosas que le han sembrado en la cabeza, porque evidentemente si uno se pusiera tan exigente con cada medicamento que usa, claro, que son de origen, tendríamos todo el mundo, no sé, leyéndolo. Y todo lo hacemos de la misma manera, y es así. Si lo aprueba el ANMAT, no hay que ver el origen, sino que tiene el sello de calidad, sí, y de eficacia, que nos permite a todos nosotros confiar en eso y vacunarnos, y eso es lo que quisimos demostrar. Ahora dicen, se vacunaron primero. Bueno, hace un tiempito era, esa vacuna prácticamente te mata. Sí. Entonces fue eso lo que vamos a seguir trabajando para que una parte de la población que está desinformada, bueno, pueda acceder a la vacunación, que es lo que vamos a necesitar acompasadamente con la llegada de la vacuna.
Bueno, la palabra de Axel Kicillof en el reportaje que le concedió al querido amigo Darío Villarruel en el programa Pase lo que pase por la radio pública. Bueno, ahí lo escucharon al mandatario bonaerense señalando que hay una campaña antivacuna muy intensa, sembrando nuevas confusiones y dudas. Es bastante cansador. Nosotros vacunamos a 111.000 personas del sector salud. Tenemos un sistema de inscripción y preinscripción para poder diseñar el operativo de vacunación, aseguró Kicillof en diálogo con Darío Villarruel. También habló el jefe de gabinete de ministros, ministro coordinador Santiago Cafiero, quien expresó que ya se aplicaron 370.000 vacunas contra el coronavirus. Su palabra a través de la radio pública de Buenos Aires.
Mira, desde el primer día el presidente, lejos de perseguir cuestiones ideológicas y dejarse llevar por los lobbies internacionales con respecto a las vacunas, el presidente determinó que la Argentina iba a negociar con todos los laboratorios que tengan disponibles vacunas. Y así lo hicimos, por eso logramos iniciar nuestra campaña de vacunación allá el 29 de diciembre, y que continuó esa campaña de vacunación, continúa. Ya nosotros llevamos, hoy miré los números temprano, 370.000 vacunas aplicadas, así que efectivamente la campaña de vacunación se está llevando adelante. naturalmente que falta mucho, pero es una campaña que se viene llevando adelante y que diariamente hay argentinos y argentinas que van recibiendo la dosis. Con respecto a esto, sí, naturalmente, arrancamos con la Sputnik, con la vacuna Sputnik. Tenemos ahí contratos firmados, que insisto también con esto, nosotros exhibimos con total transparencia cuáles eran los contratos que había firmado la Argentina, y ahí estaban establecidas las fechas de entrega. Bueno, esas fechas lamentablemente no se cumplieron o están ralentizadas. El mismo Instituto Gamaleya ha dicho que tiene algunas dificultades de producción y que entonces esos plazos de entrega se extienden un poco más, pero para nada está cancelado ni mucho menos la recepción de las vacunas. Los contratos están vigentes y nosotros tenemos expectativa en estar recibiendo vacunas permanentemente de parte del Instituto Gamaleya, porque fueron en definitiva los que hasta aquí han traído vacunas a la Argentina. Luego tenemos contratos con AstraZeneca y Oxford, y aparte tenemos la posibilidad de que estamos fabricando esa vacuna en Argentina para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. Eso sigue en marcha. Los primeros activos fueron enviados a México. Es algo que se está construyendo con México, una alianza para que la Argentina y México distribuyan vacunas en todo el territorio latinoamericano. Así que eso también es importante. Vemos que se está avanzando. Claramente hay mucha ansiedad. Todos la tenemos, esa ansiedad, no es una ansiedad infundada ni mucho menos, porque todos queremos dar vuelta a la página, todos queremos ya empezar a decirle adiós al coronavirus, pero lamentablemente todavía tenemos que seguir lidiando con él. Vemos una esperanza en la vacuna, como siempre lo vimos, como todos lo vemos, y en base a eso, bueno, lo que también tenemos que redoblar son los esfuerzos, porque hay que llegar, hay que tender ese puente, hasta ese puente de esperanza que nos da la vacuna, con comportamiento social, con mucho cuidado, sí, y tratar de que la curva no se dispare. Ese es un poco en el lugar donde estamos. Con respecto también a la negociación con vacunas de otros laboratorios, Argentina está trabajando con la Organización Mundial de la Salud también para recibir otra cantidad de dosis de vacuna. Está trabajando también y explorando otros laboratorios que están llegando a la fabricación de vacunas también en este tiempo. Así que la Argentina no se detiene en eso, no se va a detener tampoco en discusiones que tienen que ver con lo ideológico cuando está en el medio la salud. Me parece que acá hay una parte de la oposición que no puede sacar a la grieta de la salud de los argentinos, y eso es lamentable. Me parece que el gobierno ha dado muestras de que es plural, es democrático, es participativo, y por sobre todas las cosas lo que ha fijado es una nueva ética ciudadana, la ética del cuidado, y esa ética es la que venimos llevando adelante.
La palabra del ministro coordinador Santiago Cafiero en diálogo con el programa Ahí Vamos, que conduce Gisela Busaniche. De la madrugada, 16 grados 7 la temperatura en Córdoba, 92% la humedad, el cielo cubierto por el momento. Después vamos a fijarnos si está lloviendo, cubierto por el momento. La máxima estimada para hoy en alrededor de 26 grados y se anuncia tormentas aisladas durante toda la jornada de este día martes. Vamos a Buenos Aires a ver cómo está el tiempo, querida Sonia.
Por estos lados tenemos el cielo cubierto, 19 grados, 6 décimas la temperatura, 91% la humedad, y esperamos una máxima de 25 grados con algunas lluvias durante la jornada, Claudio.
Bueno, muy bien. Acá me manda un abrazo muy grande mi querido amigo Hernán Harry Rueda, que vive en Pocitos, en la provincia de San Juan. Me dice, buenos días, Claudio querido, acá por San Juan parece que fuera otoño. Tuvimos que poner, porque él vive ahí pegado a la cordillera, Sonia. Así que me dice, acá en San Juan parece que fuera otoño, tuvimos que ponernos camper y pantalones largos, dice. Un día gris, sin lluvias, sin en Valle Fértil, hace 3 días que llueve igual, mucho turismo, me dice. Abrazo, un abrazo grandote a Harry, un abrazo grandote a Harry, a Natalia, a sus hijas divinas, que, bueno, eligieron San Juan como lugar en el mundo para llevar a cabo su vida, ¿no? Placentera y de laburo también. Bueno, y acá un compañero que se comunica en la línea de Córdoba, 351-717-0505, dice, buen día, Claudio, y un placer escuchar a Sonia. Oscar de Castelar. Bueno, Oscar, ya te digo que empieces a llamar al chat que tiene Sonia, y es el cual, Sonia, contales.
11-65-84-0-870, muchísimas gracias por los mimos, estoy contenta. Ayer, bueno, realmente en esta vuelta hemos recibido unos cuantos mensajes que nos llenaron el alma y realmente uno se siente útil, ¿no? Como lo decíamos ayer justamente, Claudio, cuando se te considera, cuando sos uno más en la soledad de tantos. En estas horas de la madrugada realmente recibir el cariño, los mimos y siempre una palabra que también a nosotros nos hace bien, ¿no? Una palabra de aliento, supuesto, nos da fuerzas para seguir adelante, así que muchísimas gracias.
Exactamente, bueno, ya tenemos algunos mensajes, a ver, contame, Sonia.
Sí, por supuesto, como siempre, ahí están, ratificando lo que digo. Bueno. Carlos desde Garín, mira, en la provincia de Buenos Aires, hermosa madrugada para todos. Muchísimas gracias, por estar cerquita. El amigo Luis, panadero, desde Salta. Hola, señorita, qué alegría volver a escucharla, bienvenida. Saludos a todo el equipo del Diario Nacional. Abrazos a la distancia, también se está sumando Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte. Buenas noches, queridos amigos de Diario Nacional. Nos dice, siempre firme con las madrugadas de la 870, gran abrazo para toda la barra. Jorge Villar, entonces, también, otra madrugada compartida. Buen día, escuchando Nacional, me desperté con ustedes, muchísimas gracias, dice Néstor desde Salta, todos compañeros en esta madrugada que han dejado su mensaje en nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, muy bien, acá tengo algunos mensajitos más, te comento, Sonia. Diario Nacional, Claudio Orellano y audiencia, muy buenos días, todo hombre o mujer lleva el amor en el corazón y la presencia de las virtudes en el alma. Felicidades, muy buenos días, saludos a Sonia, soy Tito Muñoz de La Dormida, de San José de La Dormida, ¿no? En el departamento Tulumba, en el norte cordobés, saludos cordiales, hasta luego, dice Tito. Me dicen acá, buena madrugada, querido Claudio y Sonia, son unos genios, gracias por su gran compañía. Gabriel te saluda desde Tartagal, en la provincia de Salta, otro compañero desde Tartagal. Qué impresionante Tartagal, cómo nos escuchan, Sonia, impresionante.
Qué lindo, sí, bien, bien, bien al norte de nuestra república, también nacional presente, así que gracias a todos los amigos de Tartagal.
Totalmente, acá me dice, muy buena madrugada, Claudio, Sonia, todo el gran equipo nacional, abrazo enorme, amigos, hermanos de todos los puntos del país, qué decir de tu genial programa, tan abierto, completo, etcétera, etcétera, gustazo escucharte todos los días, aunque a veces no escribo, estoy, siempre estoy, buena jornada. De Aramimbí, que nos manda un gran abrazo, Aramimbí, desde la provincia de Entre Ríos, si no me equivoco, de la provincia de Entre Ríos, si digo bien, sí, Aramimbí de la provincia de Entre Ríos. Bueno, después que me corrija Ara, pero bueno, nos manda un gran abrazo, Sonia, también, Aramimbí.
Gracias, Ara, sí, la tengo, se había sumado, mira, ya en los primeros tiempos de nuestro diario se había sumado a las madrugadas de Radio Nacional, así que un beso grande para ella.
Muy bien, acá están todos los compañeros, compañeras, y recordemos los mensajes grabados, Sonia.
0810-222-0870, y ya que estamos de saludos, Claudio, hoy se cumplen 143 años desde la fundación de la ciudad de Resistencia, así que sí, todos los amigos resistencianos, resistencianas que nos están escuchando también, un abrazo bien fuerte, que pasen un lindo día.
Totalmente, un abrazo grande a todos los amigos ahí de LRA 26 también, Nacional, claro. Resistencia, acá me ratifica bien, me dije bien, de Paraná, Entre Ríos, Ara Mimbí. Bueno, un beso grande, Ara. Bueno, llega el primer recreo musical, Sonia. A ver, sorprendeme.
Mira, te sorprendo a vos, vamos a sorprender a la audiencia, que todo el mundo se despierte, que nadie duerma en esta madrugada de martes. porque ayer Maipú 555 en LRA1 Nacional Buenos Aires tenemos a gente grosa trabajando.
Sí, claro.
Bueno, están Juan Carlos Díaz, como decías, en el central, Mónica Lisi en la operación técnica, allí en la mesa de trabajo, está Gastón Rabinovich en la producción, y se han ocupado de buscar este tema de la Delio Valdés junto al Chango Spasiuk, del que yo te hablé recién.
Muy cuando bien.
Cuando la Delio celebra 10 años en el Teatro Gran Rex, el 16 de agosto de 2019... entre sus artistas invitados presentó al gran José Chango Spasiuk y se ocuparon juntos de estos dos temas. Por un lado, vamos a disfrutar, si te parece, de Granja San Antonio, del gran Tarragó Ross y Ángel
Muy
Guardia.
Bien.
Y por el otro pegadito, El Camino, del Chango. ¿Te parece?
Me parece genial. Vamos todavía.
Allá vamos. Claudio Orellano, lo dejé estupefacto.
Me encantó, Sonia. Fascinado, ¿eh? Una bomba atómica era, ¿eh?
Tremendo, no sabés
lo que ariete, fue. Un ariete, un ariete.
Sí, sí, allí teníamos entonces al hombre de Apóstoles, a Horacio, a Eugenio, el Chango Espaciuc, la Belio Valdés, en vivo con Granja San Antonio y El Camino, ¿eh? Volver a vivir ese momento, bueno, quienes han seguramente sublime ido aquel día a disfrutar de ese show de la Belio. Bueno, creo que ha sido mágico.
Recién decíamos acá con Clay, ¿sabés lo que habrá sido eso? Madre querida, estar ahí en el Gran Rex, madrecita, madrecita, qué fiesta, qué
hermoso
fiesta.
Hermoso fue, sí, sí.
Totalmente, sí, totalmente. Bueno, lo hemos disfrutado como si hubiésemos estado en esa noche,
Esa era la idea. Eso.
Sí, por supuesto. Uno tiene que trasladarse, es una postal de vida, de vida y de música, llena de música. Así que bueno, agradecido, compañera,
Un placer, y de paso paseamos obviamente por nuestro hermoso litoral a través de la música.
Absolutamente, viste, todo se va concatenando, ¿no? Digo, Córdoba, Buenos Aires, el litoral, Tartagal, todos nos vamos concatenando, impresionante. Acá Ara me invita y dice, abrazo grande, Sonia querida,
Ahí un te mando beso Ara,
para Ara Mimbi. Bueno, vamos a la pausa, amiga, y seguimos después con más información, ¿le parece bien?
Me parece genial, allá vamos entonces.
Vamos todavía.
No sabés lo que llovía. Y este hombre, un tipo grande, paró con el auto y me ayudó a cambiar la rueda. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, nadie va a usar barbijo, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
Este verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 46 minutos.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy José Fernández, conocido como Chicho Fernández. Les presento mi canción llamada Es de Formoseño. Espero que les guste porque con mucho amor lo escribí y compuse para toda mi querida Formosa.
Que tengamos todos el mismo tío. Siempre formoseños a los
Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Muchísimas gracias a Radio Nacional por tener las hermosas voces que estoy escuchando ahora y tomando unos matecitos con una yerba de un nombre muy rica. Sonia, ¿cómo te extrañaba? Habla.
Buenos días a este hermoso programa. Y bueno, soy Olga General Pacheco. Realmente les felicito por las recomendaciones. Cuidemos el planeta, cuidemos Argentina. No solo apagar el fuego, sino mojarlo bien. Y no dejar vidrios, porque el vidrio transmite, como sabemos, que quemazones. Por el proyecto de la luz solar.
Jorge Claudio Damín de Coglan. Bueno, a Claudio saludarlo y felicitarlo para que siga con su programa, que en ese estado de alegría que nos transmite, y sobre todo para saludar a Sonia, que nos tuvo un tiempo así esperando que volviese, de tu, a quien llamabas poeta de Coglan. Y sabes que todos, de toda parte del país, si quieren. Y...
Muy bien. Hola Claudio, o Sonia, bienvenido al programa. Te escucho todas las noches. Y si vos sabés, Claudio, eres un periodista tan instruido que sabes todo. Y abrir los ojos a todos. Y quisiera saber, si vos duermes o no duermes, porque te hacen todo, ¿eh? Ahora Silvia de Varena, ¿eh? Gracias.
Hola Sonia, Claudio, buen día, les llamo de Chilcara. Quisiera saber qué va a pasar con Mario de Giorgi en este año. Buenos días, chau chau, los escucho siempre.
Allí teníamos las voces amigas, ¿eh? A través del 0810-222-0870. Gracias enormes, ¿eh? A Olga también con sus sugerencias, ¿no? Para cuidar el planeta, mi poeta de Coglan. A Jorge Pablo Damín. Al amigo de Tilcara le contamos, Claudio, que Mario Giorgi se ha sumado al equipo que acompaña a Federica Pais, ¿no?
Exactamente, es co-conductor de Radio Pais, exactamente.
Claro, de Radio Pais a partir de las 7 de la mañana y hasta las 9.
Y antes está con el Chelo Ayala haciendo el famoso y clásico editorial que hacía antes en Llega el Día, ¿sí? Sí. Aproximadamente 7 menos 10, Mario hace su conocido y clásico editorial, ¿sí? Dentro de verano 2021, ¿no?
Así es, exactamente. Bueno, ayer estuvimos mensajeándonos con Don Giorgi. Me quiero sumar a la inquietud de la amiga de Varela, porque realmente me dejó algo preocupada, Orellano.
A ver, ¿qué pasó?
Hagamos diván.
Sí.
¿Cuándo duerme usted?
Yo duermo a la mañana.
No, porque yo la noté bastante preocupada, y a veces eso también me preocupa, porque lo veo en línea, lo veo conectado, y yo digo, ¿cuándo descansa, Orellano?
Ah, ¿vos me ves en línea conectado? Sí, bueno, eso es un mal de los periodistas ese, que estemos conectados. El único momento que sí pongo modo avión en el celular cuando duermo, ¿sí?
Está muy bien.
sí, ahí pongo modo avión. Después te imaginarás cuando me despierto me encuentro con muchísimos mensajes de todo tipo. Todo lo que se te ocurre y hasta llamadas perdidas. Pero bueno, sí. Yo ya les voy aclarando que a la mañana duermo. Y hoy me dormí bastante tarde, te digo, porque escuché un rato la radio. Me quedé escuchando un rato la radio. Así que a eso de las 8 menos 10 dije, bueno, basta Orellano, pará y ponete a levitar. Y sí, si no nos paramos, ¿viste?
Respondido entonces, me había dejado preocupada también la amiga, ¿verdad?
Claro, bueno, ahí tratamos de que no se preocupe tanto. Estoy bien despierto.
Se nota, le digo, con una energía que me parece genial.
Bueno, sí, seguimos con más información, si te parece bien, Sonia, y después volvemos nuevamente con nuestros queridos oyentes, oyentas. Después voy a saludar a Guillermina, que ya nos mandó saludos también, acá en la línea de Córdoba. Ya en un ratito me voy a dedicar a hablar de Guillermina. Datos del tiempo, decime qué pasa en Buenos Aires.
Tenemos el cielo cubierto, 19.6 la temperatura, 91% la humedad, esperando una máxima de 25 grados en este martes 2 de febrero, con algunas lluvias a partir de las primeras horas.
Muy bien, y acá descendió bastante la temperatura, 16 grados 6, bueno, no mucho, teníamos 16.7 creo, una décima. No, a mí me pareció que mucho, sí respecto a Buenos Aires, 3 grados menos, 16.6 en Córdoba en este momento, está lloviznando en la ciudad, humedad 95%, viento del cuadrante sur a 7 kilómetros y la visibilidad reducida por llovizna a 7.000 metros, 7 kilómetros, ¿sí? Máxima 26, se anuncia tormentas aisladas durante toda la jornada de este martes en Córdoba. Bien, quiero comentarles que ayer el gobernador Juan Schiaretti, el gringo, realizó la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura 2021, correspondiente al 143 periodo legislativo, con importantes anuncios, incluida la voluntad de su gobierno de vacunar este año al 70% de los cordobeses contra la COVID. Bueno, menos mal que el gringo habló de cuidar a los cordobeses, era hora, ¿no?, de escucharlo un poquito al gringo decir eso, pero también dijo, entre otras cosas, que la pandemia no puede ser la única realidad. Vamos a escuchar al gobernador a través de LRA7 Nacional Córdoba.
Córdoba, al igual que todos los habitantes del planeta, sigue sufriendo esta pandemia de COVID-19, declarada emergencia de salud pública de preocupación internacional por la OMS el 30 de enero de 2020 y en marzo pandemia mundial. A un año de aquella declaración, el mundo sigue sufriendo brotes y rebrotes, segundas y terceras olas. Lo más doloroso, ya suman más de 2 millones las pérdidas de vida por esta causa. Quiero reiterar mi acompañamiento en el dolor a todos los familiares de quienes murieron por causa de este virus en nuestra Córdoba. En nuestra provincia, luchamos y seguiremos luchando sin escatimar esfuerzos. Seguiremos preparando el sistema de salud para que todos los que habitamos esta bendita tierra, vivamos donde vivamos, podamos tener la atención necesaria ante este flagelo. Pero tenemos claro, a esta altura de la convivencia con la pandemia, que no contagiarnos depende más que nunca de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Esa responsabilidad nos permitirá, en estos duros tiempos, preservar el trabajo y las libertades sociales alcanzan. Por ello, trabajamos permanentemente en las medidas preventivas de concientización, a la vez que seguimos acondicionando nuestro sistema de salud, sin dejar de atender a las otras patologías que padecen los cordobeses. Reitero, sin dejar de atender las otras patologías que padecen los cordobeses, porque es una necesidad para la salud de nuestra población. Y lo hacemos, como todo lo que emprendemos desde nuestro modelo de gestión cordobés, trabajando el sector público y privado juntos. Esto nos permitió aumentar las camas críticas para atender el COVID de 1.019 que teníamos en marzo del año pasado a 2.992 en diciembre. Eso, y otras medidas que se implementaron nos permitieron atravesar el pico de la primera ola de la pandemia sin sobresaltos en la ocupación de camas críticas. Y ahora, previendo la segunda ola, estamos también entre el sector público y el privado agregando 711 camas críticas más para llegar a 3.703 en total. Y eso lo podemos hacer gracias al aporte invalorable de todo el sistema de salud, de los voluntarios, los expertos y los miembros del Ejército Argentino. A todos, gracias nuevamente.
La palabra del gringo Schiaretti, quien ayer inició el periodo ordinario de sesiones legislativas en la unicameral provincial al expresar que la pandemia no puede ser la única realidad. Pero dijo también que durante el corriente año van a estar vacunados el 70% de los cordobeses. 3:59, casi las 4 de la mañana, ya la primera hora. Después vamos apurando un poquito con los audios. Ya primera hora del Diario Nacional, ¿eh? ¡Qué tremendo! Hermoso, hermosa hora del Diario Nacional junto a Sonia. Vamos ahora con la síntesis informativa. Llega Gustavo Ríos.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Buscan que las universidades se apropien y difundan la prestación básica universal. El jefe de gabinete encabezó una reunión con funcionarios y con más de 40 rectores para brindar detalles sobre la herramienta que facilitará el acceso a Internet para docentes, alumnos e investigadores. Entre un 10 y un 12% de los integrantes de la comunidad académica tuvieron dificultades para solventar la conectividad durante la pandemia y fueron las casas de altos estudios las que debieron lanzar diversos programas para amortiguar estos problemas. Donan equipamientos a un nosocomio de Cosquín en la provincia de Córdoba. La embajada del Japón en la Argentina lo hizo por un valor de $61.857 al Hospital Municipal Dr. Armando Sima. El dinero fue destinado a la compra de un ecógrafo, autoanalizador, digitalizador de rayos X, electrocardiógrafo y colposcopio para fortalecer y mejorar la atención médica en esa localidad y sus alrededores.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 17 grados 5 décimos, humedad 98%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la actual es de 19 grados 6 décimos, humedad 91%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
cardón, se clava en mi alma tu recuerdo, aflorando el fiel acervo de tu estirpe gaucha y pura, que afianza toda ternura en mis versos al nombrarte, porque siempre sabré honrarte siendo de ti agradecido. Chaco, mi pago querido, jamás habré de olvidarte. ¡Chacarero! Un día me fui buscando otro rumbo, pero volví a mi Chaco profundo. No habrá lugar mejor en el mundo. Sabía extrañar a los años nuevos, quería estar con mi vieja y los abuelos. ¿Cómo olvidar aquel viejo pago? Si allí aprendí mis primeros pasos y un rancho que me alzó en su regazo. ¿Cómo olvidar mi pago querido? Con llanto, un tibio abrazo de mis hermanos y aquel adiós en el guardapatio. ¿Cómo olvidar mi pago querido? Si allí quedó mi sueño de niño, por ser cantor todo este camino.
Apura Chacarera, abrimos la hora en el Diario Nacional con el chaqueño palavecino y mi pago querido.
¿Cómo estamos hoy, Bien arriba, me encanta abrir la hora así, Bien arriba con mucha energía. Bueno, ¿tenés algún mensajito por ahí, Sonia? Metelo, vamos ahí mechando un poquito, dale.
Tengo por aquí un beso grande, como siempre, a los incondicionales compañeros, del Hospital Sor María Ludovica, de la ciudad de La Plata, que nos escuchan, Claudio, los amigos enfermeros, enfermeras, ahí está Camila reincorporándose también en esta madrugada de martes y bueno, por supuesto, vienen llevando una labor como decimos siempre, no todo el personal de salud, pero en este caso quienes se dedican a los niños, una tarea verdaderamente valorable y destacable, así que el agradecimiento como siempre a la gente querida de mi Hospital de Niños de La Plata.
Exactamente, el Sor María Ludovica, un gran abrazo, un apretado abrazo para todos ellos. Así que bueno, nos alegra mucho. Bueno, acá decía Guillermina Tisera, me dice, reitero mi alegría y cariño para dos grandes, Sonia y Claudio, besitos de esta oyenta, pero qué sorpresa escucharte, Sonia, nuevamente esta dupla maravillosa. Les mando un fuerte y cálido abrazo, queridos amigos periodistas. Guillermina Tisera, de la ciudad de Córdoba, la querida Guillermina, impresionante. Acá otra vez Tito Muñoz dice, Es tremendo, Tito vive escribiendo. Bueno, le mando un abrazo a Tito Muñoz. A veces la música supera la letra y otras veces la letra supera a la composición de la música. Gracias por todos, saludos, hasta luego, buenos días. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida del Norte Cordobés. Mensaje para la hermosa gente de Radio Nacional. Soy Tito Muñoz de San José. Ya sabemos, Tito, que sos vos. Ya sabemos que sos vos, Tito. Que sos Alberto Tito Muñoz de San José de la Dormida en el departamento de Tulumba. Bueno, recordemos las líneas nacionales, Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp y mensajes grabados desde todos los rincones del país, 0810-222-0870, un beso grande para Tito entonces y también para Guillermina, por supuesto.
Exactamente, Guillermina que estaba también ansiosa de que vuelva Sonia, estaba muy ansiosa Guillermina, me preguntaba siempre. Así que bueno, esta es la ovación que estás recibiendo Sonia, cada madrugada,
El Diario Nacional, esta dupla que han tenido la feliz idea de sumar a la programación la gente de nuestra querida Radio Pública, y yo estoy feliz, Claudio, de compartir estas madrugadas con vos.
Igualmente, corazón, igualmente. Es una felicidad compartida. Acá Clary también, naturalmente. ¿Quién se suma a esta hora? Contame.
Dalila Cáceres.
Ah, muy bien. Bueno, saludamos a Dalila. Un abrazo grande a Dalila Cáceres, Dalila y Juan Carlos siguen el control, ¿sí? Juan Carlos
sí, Díaz. Señor.
Bueno, muy bien. Yo le pregunto a Sonia como si estuviera en Maipú 555.
¡Qué usted bárbaro! Pregunte que yo le respondo, Orellano.
Usted responde. Espectacular estuve. Bueno, muy bien. Después vamos a actualizar los datos porque todavía tengo los de la hora 3, estábamos en 16.6. Con el tiempo lluvioso acá en Córdoba y en Buenos Aires, La Plata casi igual, ¿no? Con pronóstico de tormenta para las próximas horas, ¿no, Sonia, en Buenos Aires?
Sí, se esperan algunas lluvias durante la madrugada, luego algunos mejoramientos temporarios y algunos chaparrones ya a partir de la tarde.
Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a la agenda. Vamos recordando algunos titulitos. La recaudación impositiva de enero subió un 46,6% a 772.860 millones de pesos. Este es un informe, un reporte del Ministerio de Economía. En cuanto a las exportaciones, los agroexportadores liquidaron en enero un 32% más de divisas y alcanzaron 2.140 millones de dólares. Los agroexportadores. Bueno, la petrolera YPF lanzó una propuesta más atractiva para la refinanciación de su deuda por un total de 6.600 millones de dólares. Buscan que las universidades se apropien de la conectividad y difundan la prestación básica universal. Otro de los temas que seguramente vamos a seguir abordando. Por la pandemia del coronavirus, recordemos, el Consejo Mundial de Turismo se opone a las cuarentenas para viajeros. ¿Qué tema de debate es? ¿Qué tema de debate? El tema de las vacaciones, de los viajantes, de los viajeros, mejor dicho, de los que van a vacacionar, y ahí sale el Consejo Mundial de Turismo poniéndose a las cuarentenas. Ya vamos a abrevar sobre ese tema también. El reporte del Ministerio de Salud daba cuenta, ya Gustavo Ríos lo sintetizó a las 2 de la madrugada, dio cuenta de 275 personas muertas, una cifra muy importante de decesos, y 6.614 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Digamos que ascienden los infectados a 1.933.853 y los decesos desde el inicio de la pandemia llegaron a 48.249, ¿sí? Los pacientes internados en terapia intensiva son 3.554, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas UTI es del 54,9% a nivel nacional, 61,1% en el AMBA, informó el Ministerio de Salud. En tanto, del total de contagios registrados en las últimas 24 horas, la provincia de Buenos Aires reportó 2.566, Ciudad de Buenos Aires 868, Catamarca 160, Chaco 93, Chubut 216, Corrientes 190, Córdoba 298. Entre Ríos 179, Formosa 4, Jujuy 40, La Pampa 74, La Rioja 11, Mendoza 82, Misiones 150, Neuquén 373, Río Negro 298, igual que Córdoba, Salta 20, San Juan 47, San Luis 6, Santa Cruz 140, Santa Fe 523, Santiago del Estero 104, Tierra del Fuego 36, Tucumán 136. Decíamos, en la provincia de Córdoba, 298 contagiados en la provincia mediterránea, ¿sí? 298 contagiados en la provincia mediterránea. Y 4 fallecimientos se han reportado en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud Provincial cifró en 2.697 el total de fallecidos por esta causa. Las camas críticas para adultos en Córdoba están ocupadas en un 18,3%. Y el índice de altas, es un tema importante también, es del 96%. El total de contagiados desde el 20 de marzo a esta parte, 145.305 contagiados en la provincia de Córdoba. Y siguiendo con la agenda y con el coronavirus, nos vamos a la provincia del Chaco, donde habló Jorge Milton Capitanich, quien encabezó la reunión del Comité de Técnico y Consejo de Desescalada de Coronavirus de la provincia, donde se analizaron los indicadores de las últimas semanas de la pandemia. Están mejorando los índices sanitarios, las acciones que implementamos, dijo Capitanich, dieron resultados positivos. El diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
De esta semana número 47 de la pandemia, hemos tenido una evolución positiva de indicadores. Primero y principal, el tiempo de duplicación promedio diario por semana alcanzó su pico máximo con 168,6 días de tiempo de duplicación. En segundo lugar, como la tasa de contagio es una función inversa, definitivamente alcanzó a 0.41, que es la menor de las últimas 47 semanas, logrando al mismo tiempo que el R0, es decir, el contagio de cada una de las personas contagiadas, alcance a su mínimo equivalente de 0.81, que es el menor indicador de R0 de las 47 semanas de la pandemia. A su vez, hemos observado una caída abrupta respecto a la semana número 44, de 943 consultas a 557 consultas, y las consultas por síntomas o con síntomas de 36 a 20 casos promedios diarios en la semana. Observándose al mismo tiempo también una reducción de los testeos realizados en virtud de la evolución del número de contagios, porque los testeos realizados promedios diarios por semana alcanzaron a 765 casos, y obviamente la tasa de positividad se situó más o menos con 16,5% la tasa de positividad, que es más o menos equivalente a la semana anterior, alcanzándose ya cerca de 143.000 testeos realizados en toda la provincia del Chaco. En ese contexto, los casos nuevos promedios diarios por semana alcanzaron a 125 casos, que es un esquema comparable a la semana número 28. O sea, casi en 19 semanas, es la menor en 19 semanas de promedio de casos diarios analizados. Eso es un indicador muy importante, y obviamente eso ha tenido un impacto también en la evolución de la tasa de letalidad, con casi 2,59%, que es la más baja de la serie histórica. Tanto en el área metropolitana como en interior hemos tenido una reducción de registro, como así también podemos hacer mención respecto a dos o tres cuestiones clave. Primero, hemos identificado 22 clústeres en las distintas localidades de las provincias, entre los cuales en Resistencia hay 10 clústeres de más de 6 casos agrupados en 200 metros. ¿Eso por qué es importante? Porque nosotros tenemos la capacidad de intervención a través de un grupo de voluntarios para generar concientización de los vecinos a los efectos de reducir la circulación para los barrios o comunidades en donde se concentran más de 6 casos dentro de un radio de 200 metros. Eso es muy importante para atenuar la circulación y obviamente generar una estrategia para aislamiento domiciliario que evite la multiplicación ulterior de contagios.
La palabra del gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, donde daba cuenta que han mejorado los índices sanitarios y añadió que las acciones que implementamos dieron resultados positivos respecto a la pandemia. Bueno, en Aldea San Antonio, localidad del departamento Gualeguaychú, se superó el centenar de contagios desde el inicio de la pandemia. Esto lo indicó el intendente Mauro Díaz Chávez en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Estamos ahora ya respirando un poquito de lo que fue el pico que nos agarró en el último tramo del año. Tuvimos que lamentar algunos fallecimientos porque el virus nos ingresó a fines del año pasado por la colonia de ancianos, y donde tuvimos que lamentar 4 muertes de 4 abuelitos que estaban residiendo allí, y que, bueno, posteriormente desde ahí empezaron a surgir más casos, y al día de hoy llevamos 100 y piquito más de casos, que la verdad que para nosotros, como un pueblo chico de 3.000 habitantes, es bastante, y eso tiene correlación con la cantidad de personas aisladas que tuvimos que transitar durante todo este tiempo, que la verdad que fue bastante engorroso para todo el pueblo, porque no estamos acostumbrados, en realidad la sociedad no está acostumbrada a esto, pero bueno, con un trabajo articulado con el centro de salud, un trabajo articulado con la policía, con el municipio y con la sociedad, que poco a poco va tomando dimensión de lo que significa tener COVID y de lo contagioso que es. Entonces, por ahí el comportamiento social fue evolucionando para mejor en todo este tiempo, y hoy ya, una vez que ya damos los avisos de los positivos y los contactos estrechos, ya la gente tiene otra predisposición para cumplir con los aislamientos, que fue lo clave para que hoy estemos con poquitos casos activos y con las personas aisladas como corresponde. Así que la verdad que estamos ansiosos de esperar la vacuna, estamos con muchas expectativas de poder vacunar a la población de riesgo y después posteriormente ir vacunando al personal esencial, y que se puedan retomar las clases, y que después poco a poco podamos retomar la vida que creíamos que era normal hasta antes de la pandemia.
La palabra del intendente de Aldea San Antonio en el departamento Gualeguaychú, el intendente Mauro Díaz Chávez, en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú. Exactamente las 4 y 21 minutos, ha descendido la temperatura en Córdoba, atento, 15 grados 8, en estos momentos en Córdoba, 15.8, sí, es temperatura otoñal, déjame embromar, iba a decir déjame joder, pero la verdad, viste, en verano 15 grados 8 también es medio insoportable, para eso después tenemos el otoño, 15.8, la humedad 95%, el cielo está cubierto con lluvia, viento del sur a 13 kilómetros, la visibilidad reducida por llovizna a 6.000 metros, máxima 26, para lo que resta de la jornada se habla de tormentas aisladas y chaparrones. ¿Tenemos actualizados los datos en Buenos Aires, Sonia? Contame.
Todavía tenemos los datos de las 3, Claudio, 19.6.
Ah, bueno, dale, fenómeno. 19.6, entonces.
Sí, señor, fenómeno. Con el cielo cubierto, y para los que se van sumando, el pronóstico indicando una máxima de 25 grados con algunas lluvias aisladas durante la madrugada y chaparrones a partir de la tarde.
Bueno, venimos así en todo el país, como por lo visto en todo el país. Bueno, seguimos con más información, y en este caso Habló Leonardo Gil, director del Hospital Zonal Bariloche. El jefe de la cuarta zona sanitaria habló justamente de la situación epidemiológica en San Carlos de Bariloche y dijo que se duplicaron los casos diarios, aunque sostuvo que era lo esperable para la apertura turística. De todas formas, afirmó, no hay saturación en cuanto a la capacidad de respuesta. El diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Yo creo que lo puedo definir como esperable para la apertura turística que se realizó. No hay, digamos, una cuestión de saturación todavía del sistema, por suerte, en cuanto a capacidad de respuesta, que yo siempre digo lo mismo. Pero, lógicamente, los números los vamos siguiendo muy de cerca siempre porque, bueno, está a la vista de todos que prácticamente se duplicaron la cantidad de casos diarios que venimos anunciando, lógicamente, en relación con la cantidad de gente que entró a la ciudad, ¿no?
Claro.
Otro día me enteré que aproximadamente habían entrado 170.000 personas en la primera quincena de enero, y es mucha gente, ¿no? Y de ese movimiento de personas se desprenden estos números diarios. Por suerte, afortunadamente, son gente joven la mayoría y no son usuarios de las camas de terapia ni de las camas de internación de aislamiento. Lo que no quita, obviamente, la preocupación porque el virus circule y eso contagia más gente.
Ahí teníamos la palabra de Leonardo Gil, director del Hospital Zonal Bariloche. Nos vamos de Bariloche a la provincia de Entre Ríos y en Concepción del Uruguay se registra una meseta en los contagios. El intendente de aquella localidad, de entrerriana, Martín Oliva, explicó cómo se encuentra Concepción del Uruguay ante la pandemia al señalar que existe una situación amesetada de casos desde mediados de diciembre. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
La pandemia tiene una situación amesetada desde más o menos mediados de diciembre, entre números que oscilan de 12, los más bajos, a 33, 34, lo que hace que nuestro sistema sanitario pueda seguir dando respuesta, esté como todos, agotados, estresados, pero sigue dando respuesta porque hemos combinado, que lo teníamos preparado, así como preparamos el CEF o algunos lugares con camas, habíamos preparado un plan B que era trabajar en tres salas de la municipalidad, en dos más una provincial, centro de salud, descomplicando la atención de la guardia del hospital. Entonces eso hizo que en tres centros y en uno de ellos se tomaran muestras de PCR, entonces en la guardia del hospital, la diaria, la del febril, que se llama, la que nosotros atendemos en una línea telefónica de consulta, las evacuamos hacia cuatro lugares, el hospital o los otros tres centros de salud. Si bien la internación de casos moderados y graves se mantiene, pero con un número que permite dar respuesta hasta ahora en el 100% de los casos. Esa es la situación epidemiológica y sanitaria. Sí, eso es. Nosotros cumplimentamos todas las normativas de calidad que requería el Ministerio de Turismo en su momento, y eso hizo que la comunicación, la página, los lugares donde la gente dejaba su opinión, fuera como fluido y demás. Entonces eso hizo, más obviamente que el trabajo que hacen los operadores acá, desde el gastronómico al hotelero, y la misma gente, como dice eso, nos deja en ese lugar. Somos de los 5 o 6 lugares elegidos en la provincia, o sea que tener ese lugar tiene algún correlato. Nosotros en eso, Sandra, o sea, es que tomamos una postura que fue, nosotros los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre fue cuando pasamos de tener 15, 20 casos a tener 40, 45, entonces decidimos no hacer salir a ofertar Concepción del Uruguay turísticamente, porque no sabíamos si íbamos a poder dar respuesta sanitaria a toda nuestra población. Entonces hicimos una especie de statu quo en donde no salimos como otros años, con todo, con la comunicación, con la publicidad, con la diversificación de todas las cosas que uno hace para atraer turismo, y nos quedamos en ese status quo, y eso hizo que el que tenía pensado venir viniera, el que tenía pensado abrir y había hecho sus reservas las pudiera cumplir y demás, en cuanto a los hoteleros, gastronómicos o las cabañas. Pero al no organizar la fiesta de la playa, al no organizar el carnaval, dos atractivos que son bastante potentes para el turismo regional, por lo menos, y de la provincia, y en algunos casos de alcance nacional. Nosotros en eso no, bueno, no pasó en ningún lado de la Argentina.
La palabra del intendente de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, Martín Oliva. Ahora vamos con los conceptos vertidos por la infectóloga, la prestigiosa infectóloga Florencia Kahn, quien señaló en diálogo con Radio País que hay que seguir cuidándonos y no relajar con las medidas. ¿Eh? ¿Escucharon? Hay que seguir cuidándonos y no relajar con las medidas.
Bueno, yo creo que lo más importante que aprendimos en este año, por lo menos al principio no se sabía, es que los asintomáticos pueden contagiar. Es decir, una persona puede contraer el COVID, puede no tener ningún síntoma y sentirse perfecto, y tenerlo y estar transmitiendo a otras personas el virus. Entonces, ese es el principal aprendizaje, porque al principio se pensaba que si tenías pocos síntomas era que tenías poca carga viral, entonces no tenías prácticamente chance de contagiar, que no significa que sepamos así de cierta cuánto contagian los asintomáticos y cuánto los sintomáticos, pero sabemos que aunque no tengas síntomas puedes contagiar. Y de ahí viene la recomendación tan fuerte de el barbijo todo el tiempo, que las reuniones, aunque sean al aire libre, tienen que ser con barbijo y distancia, porque justamente la mayoría de las veces la persona que tiene COVID puede contagiar, o no tiene los síntomas, o las 48 horas previas al inicio de los síntomas. Entonces, no hay que sentirse enfermo o tener algún síntoma para cuidarse. Creo que ese es el principal aprendizaje y es algo que nos permitiendo. De todos modos, digo, aprendizaje no es de hace dos días, es un aprendizaje de hace meses y lo venimos transmitiendo. Y bueno, igual cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, se hace largo, se hace difícil para todos y cuesta el cumplimiento, ¿no?
Florencia, buen día. Mario, ¿cómo va?
¿Qué tal?
¿Cómo es el procedimiento? Una persona tiene un síntoma en la casa, tal vez sola. ¿Cómo procede?
Bueno, si tiene un síntoma, se tiene que quedar en la casa en principio, porque es algo que sea personal de salud con un solo síntoma, no es un caso sospechoso. Si tiene un síntoma que realmente le molesta mucho, tiene que consultar a su sistema de salud. En algunas horas sociales que preparas está la posibilidad de hacer una consulta telefónica y si no, acercarse a la UFU, a la Unidad Febril de Urgencia, más cercana a su domicilio, con el barbijo bien colocado y diciendo que tiene síntomas y bueno, y ahí le empezarán con el protocolo, con el estudio, con el hisopado y etcétera, ¿no? Según el caso. Bueno, cuando hay un caso confirmado, siempre hay que irse 48 horas atrás y ver con qué personas estuvimos en contacto desde que empezamos con los síntomas 48 horas antes. Y avisar a todas esas personas que tenemos COVID, ¿sí? Uh-huh. Ahora, no es lo mismo una persona con la cual yo estuve comiendo en una mesa al aire libre, pero sí parvijo, que esa persona cumple con la definición de contacto estrecho, porque estuvimos más de 15 minutos sin barbijo, ¿sí? Uh-huh. Que una persona que está en el mismo edificio que yo, pero está en la oficina, en el piso de arriba. Esa persona no es un contacto estrecho, ¿sí? Y entonces no es lo mismo. La persona que realmente es un contacto estrecho tiene que aislarse 10 días desde el contacto con la persona confirmada de COVID.
La palabra de Florencia Kahn, infectóloga en diálogo con el programa Radio País con Federica y Mario. Quiero recordarles a la audiencia que Mario está en Radio País como co-conductor con Federica, ¿sí? Para aquel que no sabía qué pasaba con Mario, reiteramos, Mario está de 7 a 9 en el nuevo horario y haciendo el clásico editorial durante el panorama nacional de noticias, ¿eh? Hoy es el panorama nacional de noticias conducido por el Chelo Delgado y Sandra Prado, ¿eh? Va a estar Sandrita Prado también junto al Chelo a partir de las 6 de la mañana y Mario estará con su clásico editorial cerca de las 7 menos 10 de la mañana, ¿eh? De esta mañana de martes. Como siempre, el tan talentoso, querido hermano mío, hermano querido que amo, Mario Giorgi. 4:33 de la madrugada. Mando un abrazo al Chelo, que ya está despierto, quiero decir, ¿eh? El Chelo ya está también con las antenas paradas ahí, pergeñando lo que va a ser el panorama nacional luego a las 6 de la mañana, ¿eh? A las 6, panorama nacional con el Chelo Ayala, aquí por la radio pública. Muy bien, 4:33, ¿qué novedades tenemos en la capital federal, querida Sonia?
Que Sandra Prado también está levantada, también está preparándose, así que en un ratito...
Ya me mandó mensaje, sí.
Sí, por supuesto. Y además, vamos a contar que seguimos recibiendo mensajes. Claudio, a través de nuestro WhatsApp, en nuestro diario nacional, no dejamos dormir a nadie en las madrugadas de este febrero. Mira, en San Justo nos está escuchando Ángel. Buenas noches, dice querido compañero Claudio, querida compañera Sonia y todo el personal de Radio Nacional. No se olvidó de nadie. Realmente un gusto y un placer escucharlos. Gracias por la compañía que nos brindan cada madrugada. Les deseo lo mejor. Angelito, todo lo mejor para vos también, ¿eh? Muchísimas gracias.
Un abrazo, Ángel.
Hola, nos dice Raúl de Santa Fe. Con los suplentes ya andábamos bien, pero ahora con todos los titulares me agrandé. Besos para todos. Raúl, entonces, otro compañero, en este caso desde Santa Fe, que se está sumando esta madrugada. Volví, qué bueno escucharte, Sonia, qué alegría. Siempre estoy ahí presente. Ustedes son mi compañía mientras trabajo. Saludos a Claudio y a todo el equipo de Diario Nacional, dice Silvio de San Miguel.
Muy bien.
También nos está escuchando, y mira, tengo la posibilidad, a través de la magia de Gastón, Claudio, de recibir las fotos que a través de nuestro WhatsApp nos envía José Luis Bertulo desde Virginia, Estados Unidos.
¡Apa! ¡Claro! Bueno, un abrazo grande.
Fotos de una nevada en Arlington, ¿eh? Nos envía José Luis.
Claro.
Así que, obviamente, nosotros le agradecemos que nos muestre su lugar y también que esté prendido al Diario Nacional.
Un abrazo grande, al amigo ahí en Arlington, Virginia.
Hola, qué alegría, estás de vuelta, mucha mer en este nuevo año desde Tucumán, dice Susana. Susi, para vos también, el beso más grandote, gracias por la bienvenida. Claudio desde Salta, dice, hermosa canción, la de hace un rato, la más linda que escuché en mucho tiempo. Abrazo, inmensa alegría, gracias por sumarte, Sonia. Gracias a mi tocayo Claudio por haberme acompañado siempre. Un abrazo grande, grande, grande para los dos. Y sigan adelante.
Un abrazo, Claudio.
Buen día, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates. Que tengan un hermoso martes. Abrazos y besos, compañeros y compañeras. Sé que están diciendo presente entonces a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes. 11-65-840-870.
Perfecto. Acá me dice, buen día, Claudio, te estoy escuchando acá en el laburo, gracias por la compañía, muy bueno el programa, soy Gabriel de Santo Tomé Corrientes, saludos a Sonia, ¿eh? Saludos a Sonia de Gabriel de Santo Tomé en la provincia de Corrientes, ¿eh?
Muchas gracias.
Recordemos también los mensajes grabados, Sonia, querida Sonia.
0810-222-0870, allí disponen de 30 segundos para dejarnos un mensaje en nuestro contestador desde todos los rincones del país.
Bueno, muy bien, vamos a la música, ha llegado el momento de la música antes de la pausa, si te parece bien.
Me parece genial, mira, ¿qué opinás si vamos con Los Pericos y Pupilas Lejanas?
Pero sí, vamos todavía, seguimos bien, perfilados arriba, muy bien, vamos. Sincopados, vamos todavía.
Tiempo al tiempo tengo que esperar, He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 42 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escuchar tus programas favoritos. Material exclusivo, archivo histórico, entrevistas, informes, música, entretenimiento. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
El Diario de Nacional.
Habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Gobierno nacional, no se puede comer. Evita, Perón y Néstor están enojados. Abrazos, compañeros. Sonia, qué alegría. Claudio y equipo, el negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos.
Agustín de Córdoba capital. Sonia Orellana Ayala Giorgi, impecable, escuchar es volver a vivir, Argentina y el mundo junto a Radio Nacional, gracias.
Un buen día Radio Pública, nuestra querida radio. Bienvenida Sonia y Claudio al frente y desde acá de Centenario al pie del cañón Andrés. En la ciudad, en la provincia de Neuquén. Mucha suerte y adelante.
Qué placer volver a escuchar a Sonia junto a Claudio, esas voces tan señeras de Nacional, desde Pomayat, Tucumán, para ellos, para el abrazo de Hugo.
Muy buena madrugada desde Pilar, el enfermero gaucho. En silencio, pero escuchándolo. La verdad, me alegra mucho la vuelta de Sonia. Claudio.
Ahí están los compañeros, compañeras, Sonia, que se comunicaron a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870, ¿eh?
Sí, el agradecimiento, por supuesto, al negro Sabino, a Agustín, a Hugo Guerra, el amigo de Neuquén, al enfermero Gaucho. Son, como decimos siempre, Claudio, ¿no?, quienes le dan sentido a la radio, quienes están por allí. Y bueno, siempre nos miman a través de un mensaje. Es un placer escucharlos también a ellos, desde todos los rincones de la República.
Totalmente, totalmente. Siempre es un placerazo. Y además uno siente, palpa de cerca esa compañía, ese afecto permanente, esos, como yo digo, codazos cargados de amor, ¿eh? Acá nos saluda también Víctor Hugo desde Arrecife. Saludos, Claudio, Sonia, desde Arrecife, Víctor Hugo, ¿eh? Van llegando algunos mensajitos acá. Ya vayan acostumbrándose que está Sonia, ¿eh? Así que recordemos el chat de Buenos Aires. Yo por ahora, ya decidí no dar el número de Córdoba porque quiero que ya vayan los chats direccionados a Buenos Aires, estando vos. Sonia, recordemos el chat de Buenos Aires, de la línea nacional de la radio pública.
11-65-84-0870. Vamos a aclarar, Claudio, por ahí para los que se van sumando hoy, que estamos de vía, en vía remota, ¿no? Yo generalmente cuando estoy en el estudio allí en Maipú 555, en la ciudad de Exacto. Buenos Aires, respondo los mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp de manera personalizada, cada uno, porque, bueno, es realmente un mimo, ¿no?, leerlos. Pero en este momento, bueno, como estoy en la ciudad de La Plata, voy recibiendo las capturas, ¿no?, de los mensajes que me va mandando Gastón, así que por eso no les puedo responder personalmente, pero aquí estamos mencionándolos, ¿eh? Lo menos que podemos hacer, por supuesto.
Totalmente, totalmente, y agradeciendo esa grata compañía, esa consecuencia que tienen con nosotros, ¿no? Esa lealtad permanente cada madrugada, y nosotros para nosotros... eso nos pone, nos genera mucha alegría, nos impacta, nos emociona y nos sentimos permanentemente oídos. Nosotros también los oímos a ellos de alguna manera. Es decir, ahí nos prodigamos mimos todos, todos mancomunadamente en todo el país, Así que muy bien. 4:46. Recordame los datos del tiempo de Buenos Aires, querida Sonia.
Sigue cubierto el cielo por estos lados, 19 grados 6 décimas la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad, y el dato para los que van llegando a nuestro diario en esta madrugada de martes, se espera una máxima de 25 grados hoy, con algunas lluvias en las primeras horas y chaparrones a partir de la tarde y la noche.
Perfecto, 15 grados 8 en Córdoba, 95% la humedad, del cielo cubierto con llovizna, la visibilidad reducida a 6 kilómetros, máxima 26, se habla de tormentas aisladas para el resto de la jornada y chaparrones hacia la mañana, Y el resto de la jornada tormentas aisladas, es decir, va a llover de manera intermitente como lo fue ayer lunes, poquito menos, quizá hoy martes un poquito más. Pero bueno, vamos a tener que tolerar esto hasta el día miércoles aproximadamente en que va a dar inicio a las temperaturas altas nuevamente como corresponden en este verano. Bueno, en lo que a mí concierne, me gusta mucho el verano, lo reconozco, necesito de calor, La verdad que este tipo de temperaturas otoñales me molesta, quiero decir. No voy a expresar, me molesta. Así que bueno, deseo calor. En verano, calor, por favor.
Bien, como bien, corresponde, cuatro... usted es consecuente, Orellano.
Claro, soy leal a la estación, no puedo tolerar 15 grados 8 en este momento. La verdad que me complica la vida 15 grados 8. Bueno, muy bien, 4:48, les quiero comentar que asumió en la Embajada Argentina el representante diplomático ante el gobierno de Rusia, me refiero a Eduardo Swain. Allí expresó que en un mundo multipolar Rusia es un centro de poder estratégico. El designado embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain, afirmó ayer lunes que su misión diplomática será desarrollar la agenda del acuerdo de cooperación estratégica entre ambos países con el objetivo primario de garantizar la provisión de la vacuna contra el coronavirus, pero también para que eventualmente la Sputnik V pueda producirse en la Argentina. Swain, quien se desempeñó como vicecanciller entre 2011 y 2015, fue designado como nuevo embajador argentino en Moscú, medida oficializada ayer lunes en el boletín oficial a través del decreto 51. Swain definió a Rusia como un centro de poder estratégico, no solo por el tema de las vacunas, sino porque tenemos con ellos una relación estratégica integral. Palabras del flamante embajador argentino ante el gobierno ruso. Alemania espera vacunar a todo el país y Austria y Dinamarca reanudan clases presenciales. El gobierno de Alemania espera proveer vacunas contra el coronavirus a toda su población para fines del verano boreal, expresó hoy la cancillera Angela Merkel tras una reunión con miembros del gabinete, jefes de regiones, representantes de la Unión Europea, y empresas farmacéuticas. Merkel confió que mantenemos en vigor nuestra declaración de que podremos ofrecer la vacuna a todos los ciudadanos para finales del tercer trimestre, es decir, para finales del verano boreal. El influyente diario Der Spiegel informó que el Ejecutivo espera recibir 323 millones de dosis de vacunas de varios fabricantes para finales de año de los fármacos Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson, Anam Johnson, CureVac y Sanofi GSK. Alemania suma más de 2 millones de casos de contagiados, 2.230.000 contagiados y 57.000 411 fallecimientos, según el último reporte sanitario citado por la agencia de noticias Sputnik. Quiero decir también que en el caso de Alemania ya decidió Angela Merkel prolongar por 15 días la cuarentena y que los chicos no vayan a las escuelas, ¿sí? Ante el temor a las nuevas cepas y a la lenta vacunación. Reitero, Alemania prolonga por 15 días la cuarentena y el cierre de las escuelas. Esta es una decisión que ha tomado Angela Merkel, a pesar que las últimas semanas se constató una leve mejoría, según el Instituto Robert Koch. La llamada incidencia de siete días está por debajo del umbral de 100. El miedo por las cepas de países cercanos como Inglaterra y la lentitud de la vacunación hace que la cancillera Angela Merkel haya extendido la cuarentena hasta el 14 de febrero y el cierre total de todas las escuelas. Bien, seguimos con la agenda del Diario Nacional, luego seguimos con más títulos, más noticias, y vamos ahora al testimonio del secretario general de SADOP, que tiene que ver con el tema, con la cuestión de las clases presenciales. Dijo Martín Lucero concretamente que si la escuela se va a convertir en una isla, estamos en un problema. El referente del Sindicato Argentino de Docentes Privados se refirió al regreso a las aulas previsto para el 15 de marzo. El diálogo con LRA 5 Nacional. Rosario.
Todo se puede, Martín, dentro de los márgenes de la razonabilidad y la racionalidad. Todos los estudios de todas las los organismos internacionales que nosotros hemos visto que se dedican a la salud hablan de que la vuelta a la presencialidad se puede dar dentro de determinadas circunstancias. Esencialmente estas circunstancias tienen que ver con un estricto control sobre los factores de cuidado, ¿no? Esto es, en todos lados, lo mismo. El distanciamiento social, el uso de mascarillas, la sanitización de los lugares donde se está, la reducción de los grupos escolares y el cuidado del aseo personal permanente, ¿no? Como cinco parámetros que son así indiscutidos mundialmente. Entonces, dentro de ese contexto, todos tenemos una responsabilidad. Si eso se hace de esa manera, es posible, digamos. O sea, si la familia tiene que tomar la temperatura a los niños y a la niña antes de salir de casa, hay que asumir el compromiso de tomárselo y que si tiene síntomas no los manden.
Seguro.
Pero como pasa en todas las actividades, digamos, ¿no?
Claro.
Si un docente se siente con síntomas, no tiene que ir. O sea, si vamos a hacer si la escuela se va a convertir en la isla, como la foto esta que hemos visto últimamente, estamos en un problema. Si se hace normal y racionalmente, el factor de contagio baja, no se puede, obviamente nadie puede garantizar de que no va a haber contagios en la escuela, eso no es garantizable, pero se establece que más o menos el virus circula en un 8%, ¿no? 8,5 chicos, habla la UNICEF, de circulación en los casos de los colegios en que han vuelto, siempre con estas limitaciones, 8,5, siempre que se respeten las medidas de cuidado, como le decimos en Argentina, en otro lado le dicen factores de mitigación.
La palabra del secretario general de SADOP, Martín Lucero. Ahora vamos con el testimonio que brindó a LRA 29 Nacional San Luis la ministra de Salud de la provincia, Silvia Sosa Araujo, quien informó que alrededor de 32.000 puntanos y puntanas ya se inscribieron para recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la provincia.
Así es, hasta anoche eran 32.112 personas, así que a esta hora de la mañana debe haber mucho más. Todavía no me he comunicado con Alicia Bañuelos, que permanentemente me pasa la información, pero la verdad que sí, que la gente, no sé si estaba esperando que alguno pruebe para que vea cuáles son los síntomas y demás, pero la verdad que hemos notado un alto aumento de inscripción estos últimos días, y bueno, la verdad, a la espera de la llegada de más vacunas, porque sabemos que la población es muchísima y bueno, dependemos de las entregas que nos haga Nación para seguir vacunando. Sí, en realidad el tema de la vacuna es una disposición que establece Nación, cómo sería el orden y a quién les correspondería. En este caso tenemos personal del sistema de salud que seguimos vacunando, tenemos personal estratégico, o sea, son todas directivas, instrucciones que vienen para ciertas personas, no es para absolutamente todos, así que bueno, vamos cumpliendo con esas pautas, por eso es que nos siguen entregando la proporción de vacunas que estiman que nos corresponde a la provincia, que bueno, sabemos que hay dificultades para seguir adquiriéndola, para que siga llegando. Así que bueno, estamos preparados para, a medida que vayan llegando, ir cumpliendo con el plan de vacunación. Seguramente en algún momento le tocará más otra provincia, si ellos los consideran que se han actualizado y demás, pero bueno, no perdemos la esperanza de que la gente se siga inscribiendo y de poder cumplir con todos con esta vacuna.
Por otra parte, la Sociedad de Pediatría aconsejó el retorno a las clases presenciales. La directora regional de la Sociedad Argentina de Pediatría, Viviana Villarruel, hizo referencia a un documento emitido por la entidad a nivel nacional que solicita el regreso presencial a clases para mitigar los efectos del confinamiento en los niños y en los adolescentes. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Bueno, la Sociedad justamente Argentina de Pediatría ha elegido un documento donde considera de extrema necesidad la vuelta a clases y las clases presenciales, por supuesto, en la medida de lo posible y siempre teniendo en cuenta diferentes aspectos. Digo, de extrema necesidad porque esta pandemia ha puesto de manifiesto problemas que han surgido justamente por la falta de presencialidad en las escuelas, en nuestros niños, niñas y adolescentes, como usted decía. Hemos visto en el consultorio trastornos en el sueño, angustia, ansiedad, incluso enfermedades funcionales, que son aquellas que a partir de la angustia y la ansiedad se expresan como trastornos gastrointestinales, dolores abdominales recurrentes y otras cuestiones como la falta, por ejemplo, de actividad física que ha llevado a obesidad, a trastornos en la alimentación, digo obesidad, como digo también anorexia y bulimia, bueno, una serie de situaciones que se han puesto de manifiesto que, por supuesto que al inicio de la pandemia y cuando se toma la decisión de la no presencialidad, nadie se la hubiera imaginado. Esto claro. Va surgiendo a partir de esta situación y siempre la Sociedad Argentina de Pediatría, a medida que fue viendo la aparición de determinadas situaciones como esta que acabo de nombrar, ha puesto de manifiesto su modo de pensar, como ocurrió, por ejemplo, ¿se acuerda usted a mitad del año pasado, en mayo, junio, que la Sociedad Argentina de Pediatría vio que no se acercaban a vacunar a los niños y por lo tanto hizo hincapié en la necesidad de la vacunación? Bueno, ahora, en noviembre aproximadamente, cuando sale este documento, es porque la Sociedad Argentina de Pediatría estuvo viendo todas estas situaciones y ve que es sumamente necesario por la vuelta a clases y la presencialidad.
La palabra de la directora regional de la Sociedad Argentina de Pediatría, Viviana Villarruel. En otro orden de cosas, celebran el anuncio del avance del tren trasandino. El presidente de la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén, José Brillo, destacó el anuncio de avanzar con la obra del tren trasandino del sur que unirá Argentina y Chile. Neuquén y para Vaca Muerta, el proyecto conectará los puertos de Bahía Blanca y Talcahuano en Chile. El diálogo de José Brillo con LRA 43 Nacional Neuquén.
Estamos viendo cuáles son los trazados. El trazado básicamente hasta Cobunco, y ahí faltarían dos tramos, uno de 90 kilómetros que iría desde Chayacó hasta Loma Campana en la zona de Vaca Muerta, con lo cual se vincula toda la explotación petrolífera con el sistema que va a Bahía Blanca. Esto no es nada más y nada menos que cumplir los sueños de quienes hace 100 años visualizaron esta alternativa para unir el Atlántico con el Pacífico.
La palabra del titular, recordamos, de la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén, José Brillo, anunciando la posibilidad del avance del tren trasandino del sur. Tiempo de síntesis informativa en la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El ministro de Salud expondrá sobre el plan de vacunación en diputados. Lo hará el miércoles ante los presidentes de la ANMAT, Manuel Dimérez, y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Mirta Roses. Explicará la política de esa cartera para afrontar la pandemia de COVID-19 y detallará los acuerdos alcanzados con las empresas que fabrican las vacunas. También hablará sobre cómo serán los cronogramas de vacunación que apuntan a lograr la inmunización de la población. 20 brigadistas cordobeses se sumaron al combate del fuego en el Bolsón. Los efectivos pertenecen a la Federación de Bomberos Voluntarios, la Agrupación Serrana, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba. Los brigadistas, que trabajan hace una semana en el lugar, lograron contener 3 de los 6 sectores en los que fue dividido el incendio, que ya destruyó cerca de 8.000 hectáreas.
Datos del tiempo.
En la provincia del Chaco, la temperatura es de 24 grados 6 décimos, humedad 93%, el cielo se encuentra cubierto. En Buenos Aires, la actual es de 19 grados 6 décimos, humedad 91%, el cielo también está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. De mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré. Tu puerta y tu balcón.
Escuchamos al ruiseñor de las calles porteñas. Era Ángel Vargas con un tango de Mariano Mores y Mario Batistela, Cuartito Azul.
Muy bien, muchísimas gracias, querida Sonia. Iniciando la tercera hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública, hasta las 6 de la mañana. Recordemos datos del tiempo de Buenos Aires, querida Sonia Ferraris.
Claudio, está estático el termómetro, ¿eh? Por estos lados, en esta parte del país, seguimos con el cielo cubierto, 19 grados 6 décimas la temperatura, esperando una máxima de 25 grados, con algunas lluvias aisladas, ¿eh? Todavía chaparrones a partir de la tarde, y como decías recién, le damos la bienvenida a los oyentes de las 5, arriba todo el mundo a preparar el mate, que lo seguimos informando con Diario Nacional.
Totalmente de acuerdo, querida Sonia, acá 15 grados 8 en estos momentos, 95 el porcentaje de humedad, punto de saturación la humedad, ¿eh? Viento del cuadrante sur a 13 kilómetros, la visibilidad reducida por llovizna a 6.000 metros, máxima 26, se hablan de tormentas aisladas, por estas horas está lloviendo, lloviznando, se habla de chaparrones por la mañana, hacia la tarde-noche, tormentas aisladas. Bueno, acá un saludito, hola Claudio querido, tenemos un personaje que inventa fundaciones, que lleva las denuncias... Sí, ya se imagina quién es, ¿no? E inventa fundaciones y, bueno, en realidad son fundaciones truchas, porque ni siquiera está inscripto en la Inspección General de Justicia. Nos referimos al expresidente, ¿no? Al expresidente Mauricio Macri. Bueno, dice, hola, Claudio querido, tenemos un personaje que inventa fundaciones, que lleva las denuncias en su contra donde a él le conviene, al mejor estilo de Capone o El Padrino. ¿Qué sigue pasando? Me da mucha bronca. Bueno, abrazo grande y ya sé que hay que hablar... al otro número, sí, por favor, hacelo, por favor, a ver quién es de Salta, Claudio de Salta. Ah, ya llamó Claudio, ya llamó y me escribió ahora acá. Bueno, sí, tenés que llamar al, reiteramos la línea nacional de Buenos Aires, querida Sonia.
Para dejar mensajes desde todos los rincones del país, nuestra línea nacional a tomar nota, 0810-222-0870, y para enviar mensajes a nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir con más información y ya transitando la última hora, naturalmente va a ser muy informativa también, daremos algunos títulos y ya en un ratito también va a estar Sandra Prado, Lautaro Villamor con todos los deportes, va a haber algunas novedades en materia deportiva porque ustedes sabrán que Marcos Rojo se acaba de incorporar al Club Atlético Boca Juniors. No estaba teniendo su futuro allí en Inglaterra, en el Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer, el técnico noruego, no lo tenía en cuenta. Bueno, firmó para Boca en esta próxima temporada, campeonato que va a comenzar el 14 de febrero, pero ya va a abundar seguramente en eso Lautaro Villamor, que ya debe estar levantándose también él. Así está fresquito para dar su informe aquí en el Diario Nacional. Vamos ahora con el editorial de nuestro querido Mario Weinfeld. Habló sobre el año que puede ser mejor y difícil a la vez. Ha dedicado su columna en su programa de la tarde en Radio Nacional. Ha dedicado su columna al año 2021 que ha comenzado, con nuevas expectativas al crecimiento económico y a la evolución de la pandemia. Lo dijo en su programa Gente de a Pie. Escuchemos a Mario.
El año pasado nos encontramos con la pandemia, nos sorprendimos con el trabajo remoto, aprendimos a hacerlo. Esta radio, por decisión de sus autoridades valiosa y que saludamos, decidió abrir espacios para el sistema educativo, abrir espacios para enseñanza de pibes de primaria, pibes y pibas de primaria y secundaria, ofreciendo un servicio que ninguna radio privada ofreció. Al hacer eso, también esto impactó, obviamente, en los horarios de distintos programas, como nuestro. y eso también intervino y dificultó la programación y la transmisión. En este año empezamos además más tarde porque había una gestión nueva. Este año empezamos el 1 de febrero en tiempo y forma, empezamos conociendo cómo vamos a trabajar, empezamos, lo dijo Mariana Fossati, con más compañeras y compañeros presenciales, con mucho cuidado, hay un tope que establece la radio por razones de protocolo, de cuidado y demás, pero habrá más gente en estudios, esto generará más dinámica, esto hará que se converse más, esto hará seguramente que los que estén en estudios, que no sé, que no es mi caso, laburen un cachito más, le pongan un poquito más de garbo, de sal, de alegría, esto hará que podamos estar mejor y también nuestro manejo del trabajo remoto, no digo que se perfeccione, pero mejoró porque nos estuvimos entrenando. Y entonces tenemos por delante un año con idas y vueltas en un momento crudelísimo de la historia humana que en la radio rosa, pero que nosotros debemos abordar todos los días. Y entonces, ¿cuál es nuestro deber? La comunicación social, el de siempre, el servicio de comunicación audiovisual, no solo periodismo. ¿Hacemos periodismo? Sí. Hacemos periodismo. Algunos hacemos más que otros, pero hacemos periodismo. Pero no hacemos solo periodismo. También comentamos libros. También difundimos poemas. También reporteamos a personas que están fuera de la agenda cotidiana. La estoy viendo ahí a Irine, lo estoy viendo a Martín, lo veo con mucha alegría. Y pienso que a veces lo que se habla con personas que no son agenda de los grandes medios, ni de los pequeños, diría uno, gentes del común, es otro espacio que, por cierto, es periodismo, pero que tiene su característica. Ponemos música, conversamos sobre tangos, terminamos la semana con un coro, y sobre todo discutimos con el sistema hegemónico, no solo en materia de contenido, no solo diciendo cuánto se debe emitir, cuánto Estado y cuánto mercado, cuál debería ser la base monetaria, qué debe hacerse con el impuesto a las grandes fortunas. Discutimos eso, pero también discutimos cómo se habla. Proponemos hablar sin gritar, proponemos hablar sin indignar. Proponemos que nuestro mensaje no te amargue la vida y no te la dificulte más de lo que te lo amarga y la dificulta la realidad. Disputamos, pues, también el tono. Lo hegemónico es también una forma de hablarte y de interpelar. Nuestra forma quiere ser otra. Quiere dialogar, quiere ayudarte a sonreír cada vez que se pueda, quiere ayudarte a reflexionar, confía en tu inteligencia y quiere mejorarte la vida. Nuestros programas, aun aquellos que traten de cosas muy difíciles, tendrán su momento de música, su momento de conversación, su momento de tango, su coro al final de la semana, de modo tal que el servicio de radio te ayude en la mínima medida que puede, un programa de 2 horas, pero con todo el corazón, toda la garra y toda la convicción, a vivir mejor, o así más no fuera, a vivir menos peor.
Ahí está la columna del querido Mario Weinfeld en su programa Gente de a Pie, el año que puede ser mejor y difícil a la vez, tituló la columna de ayer por la tarde. Un abrazo grande a Mario y a todos los que conforman Gente de a Pie por la radio pública. Recordamos, viene después de Darío, de 15 a 17 en el nuevo horario, en la nueva programación de la radio pública. Recordemos que el gobierno de Macri, a propósito de Claudio que lo recordaba, excluyó, el gobierno de Macri, excluyó a 590.000 usuarios de la tarifa social de gas. Eso ocurrió durante el periodo de Mauricio Macri. Ahora te quiere crear una fundación para la educación cuando también el señor Macri desfinanció al sistema educativo en más de un 30%. Esto hay que decir. Habla de una fundación de educación que es trucha y además fue el tipo que más desfinanció al sistema educativo en 4 años en más de un 30% el señor Macri. Bueno, Ahora también Macri se conoció que excluyó a 590.000 usuarios de la tarifa social de gas. Entre los años 2017 y 2019, casi 600.000 usuarios perdieron el beneficio de acceso a la tarifa social de gas como consecuencia de las políticas adoptadas por el ex Ministerio de Energía y Minería y la ex Secretaría de Gobierno de Energía, informó hoy el Enargas. El estudio precisó que mientras en 2017 el promedio anual de beneficiarios llegaba a 1.720.466, al concluir la administración macrista en 2019, esa cifra había disminuido a 1.128.638 en todo el territorio nacional, es decir, 591.828 beneficiarios menos, que representaron una caída del 34%. La brusca reducción se explica por las disposiciones adoptadas por aquella administración que impuso mayores restricciones para acceder al beneficio, con una política de criterios de exclusión que dejó afuera casi 600.000 argentinas y argentinos, destacó el informe. En Santa Cruz, en otro orden de cosas, se va a aplicar un régimen fiscal excepcional. La ACIP, el organismo fiscal de la provincia, lanzará un régimen excepcional de regularización de deuda con condonación de intereses resarcitorios, punitorios y multas. La decisión se encuentra en línea con todas las medidas de apoyo a la actividad comercial y productiva por la pandemia. Ahora nos vamos a la palabra de Eugenia Ugarta Mendía, presidenta de la Corporación Pulmarí. En el marco del Plan Casa Propia presentado por el Gobierno Nacional a fines del año pasado, la provincia de Neuquén firmó un acuerdo para la construcción de 1.500 viviendas con el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi. Y reiteramos, construirán 1.500 viviendas en la provincia de Neuquén con el Plan Casa Propia. La palabra de Eugenia Ugarta Mendía a Radio Nacional San Martín de los Andes.
Se firmó hoy las actas de adhesión al Plan Federal Casa Propia, que prevé 200.000 viviendas en todo el país y 1.500 en Neuquén. Este plan fue lanzado hace unas semanas en Tierra del Fuego por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y es una muestra más del acompañamiento del Estado Nacional a la provincia de Neuquén. El tema del hábitat, de la vivienda propia, es un tema que está siempre en agenda para todos los gobiernos. Uh-huh. Y bueno, es muy importante este anuncio, como todos los otros anuncios que ha venido haciendo el gobierno nacional en esto del acompañamiento constante, tanto en temas de pandemia como en temas, digamos, cotidianos. Y además de, obviamente, mucha obra pública a nuestra provincia de Neuquén. Esperamos, obviamente, que tanto el destino de estas viviendas se haga, digamos, en función de las necesidades, bueno, de la, obviamente, con mucho trabajo territorial en el interior de nuestro Neuquén, en las áreas rurales, en donde realmente hay mucha necesidad, y que bueno, que llegue a todos y todas los neuquinos, y que podamos obviamente acceder a más viviendas, no solo las 1.500, porque en este plan de 200.000 esperamos poder contar con más. Es una necesidad nosotros en todo el territorio de Pulmarí, al margen de que ya que hay mucho desarrollo, digamos, turístico y demás, tenemos una población rural con mucha necesidad de mejoras de vivienda. Así que bueno, esto también del Fondo Nacional Solidario de la Vivienda también permite construir desde cero y también para la finalización. Así que bueno, esperamos no solo finalización, ampliación, mejoras habitacionales, esperamos que pueda ser bastante amplia la propuesta. Es cuestión de seguir trabajando conjuntamente entre la Nación y la provincia, porque obviamente es la vía institucional la que corresponde para llevar adelante todos los programas nacionales en el territorio.
La palabra de Eugenio Ugarta Mendía, presidenta de la Corporación Pulmarí, quien informó que se van a construir 1.500 viviendas en Neuquén con el plan Casa Propia. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos, allí la palabra del productor de la bodega Altos de Gualeguaychú, Néstor Yani, quien expresó que la industria del vino crece más rápido de lo pensado. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Está creciendo más rápido de lo que yo pensaba.
Ajá.
Está esto, por ahí, para recordarle un poco a la audiencia, estuvimos muchos años de no poder hacer vitivinicultura en Entre Ríos, y bueno, por allá en el 2000 vuelve la actividad, y es una actividad que cuesta mucho trabajo recuperarla, no es tan fácil.
Claro.
Tener una planta de vid, después que esta crezca, se desarrolle, que empiecen a dar los racimos, y después recién ahí poder empezar a hacer vino, lleva años de trabajo. Mira, nosotros empezamos en el 2012.
Ajá.
Nuestro viñedo lo implantamos allá en los fines del 2012, noviembre del 2012, y bueno, ya logramos hacer cinco cosechas. Estamos elaborando vinos, pero estamos en una zona privilegiada, se han adaptado muy bien las variedades que hemos puesto, y realmente fue más rápido de lo que nosotros pensábamos. Yo siempre me gustó el vino, la historia del vino. El vino es una de las cosas que está en la sociedad muy metida, por ahí pasa a segundo plano, pero si vos lo buscás un poco, en cada momento, en muchos momentos de la vida, de la historia, está el vino. Y durante muchos años viene perdurando. O sea, ya han descubierto que hace 8.000 años antes de Cristo había vino. Así que todo eso me apasionaba. Siempre yo jodía, mi idea era tener un viñedo y hacer vino. Y bueno, son esas cosas de la vida. Yo incluso, si te cuento un poco más, yo nací en Santa Fe, ni siquiera en Entre Ríos. Me vine a Entre Ríos y cuando me enteré que se podía hacer, ya estando acá, se podía volver a hacer vino en Entre Ríos, no dudé en meterme en el tema, ¿no? Mirá, nosotros los argentinos tenemos la cultura de que si no hay montaña no hay vinos. Y eso es un tema que hay que darlo vuelta rápido.
Exacto.
Porque la mayoría de los vinos del mundo salen de regiones que no son con montaña. Italia, Francia y España son los mayores productores de uvas y viñedos de y vinos de la del mundo. Y bueno, por ejemplo, en Europa es raro que haya un viñedo en altura. La mayoría de los viñedos están como pasear en Entre Ríos.
Uh-huh.
Es raro que haya un viñedo más de 100 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, nosotros estamos entre la latitud 32 y 38 en Entre Ríos, que son las latitudes ideales en el mundo para producir vino.
Ajá.
Así que tenemos que cambiar el chip de la cabeza, pero de acá se pueden producir muy buenos vinos. Por supuesto que hay que buscar la variedad que se adapte a cada lugar.
¿Y cuáles serían?
Nosotros estamos acostumbrados al Malbec.
Ajá.
Bueno, el Malbec es una variedad que se adaptó a Cuyo nada más, porque si lo pones en otro lugar del mundo, sale un Malbec, pero no sale rico como salió ahí.
Ajá.
Entonces nosotros estamos apostando a variedades, por ejemplo, lo mío es bien francés. Yo tengo variedades bien francesas, de cepas bien francesas. Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, el Tanat mismo, que es una variedad francesa. Hay que buscarle lo que se adapta.
5:23 de la madrugada, la palabra del productor de la bodega Altos de Gualeguaychú, Néstor Gianni, en diálogo con la radio pública de Paraná. -7 la temperatura en Córdoba en estos momentos, 95% la humedad. Ahora el viento sigue siendo del sur, rotó, pero ahora 9 kilómetros, visibilidad 6.000 metros por llovizna, máxima 26 grados. Seguimos con más temas en la agenda del Diario Nacional y habló la presidenta de Radio Televisión Argentina, Rosario Lufrano, quien celebró el lanzamiento de la programación de Radio Nacional, de la programación 2021 de la radio pública, que destacó lo realizado por todo el equipo de trabajadoras y trabajadores encabezados por Alejandro Ponlesica, director de la radio pública. Se refirió a la nueva identidad visual de la radio y explicó el porqué de su eslogan "Las cosas que nos unen". El diálogo que mantuvo ayer por la mañana la presidenta de RTA.
Bueno, y arranca toda la programación de Radio Nacional, que se trabajó mucho, todo el equipo encabezado por Ale Ponlesica, allí hicieron un muy buen trabajo, y bueno, están ustedes al aire, así que es un placer.
Y porque han agrietado muchas veces.
Y justamente, porque hay que buscar lo que nos une y no lo que nos separa.
Uh-huh.
Porque matices va a haber siempre, no puede haber una unidad absoluta en ese aspecto, porque podemos tener posiciones diferentes. Lo que no puede haber es la falta de respeto, lo que no puede imponerse es la mentira, y que la mentira ocupe el lugar de la libertad de expresión. Entonces, porque yo siempre digo que mentir no tiene nada que ver con que vos te expreses libremente. Son cosas diferentes. Y tenemos que aprender a diferenciarlas y tenemos que aprender a señalar que así no se juega. Ese no es el modo. pensamos distinto, bienvenido. Nos enriquecemos, nos escuchamos. Como suele decir el presidente, no hay que tolerarse. Porque entonces tolerar es que estás haciendo un esfuerzo, soportás al otro, uh-huh. en el fondo. Lo que hay que hacer es escucharse. Y podemos disentir, bienvenida. Asumimos el 20 de enero y el 20 de marzo empezó la cuarentena. Es decir, no nos dejaron ni en arranque, ¿no? Porque tuvimos que adaptarnos. En definitiva, es un desafío a la naturaleza. ¿Viste? Sobrevive el que se adapta. Así que teníamos como prioridad cuidar a nuestras trabajadoras y trabajadores, los protocolos a rajatabla y bueno, y no olvidarse que nuestra misión era fortalecer la información, combatir las fake news que circulan todos los días, y entonces había que, con los profesionales que afortunadamente nos acompañan, dar la información verdadera, certera, sí. O sea que no tiene show, sino lo que está pasando. Entretener, porque entretener también había que entretener, porque estabas en casa, encerrado, y había claro. que dar entretenimiento. Así que apostamos mucho a nuestros artistas. Y de paso acompañar a los artistas, porque el colectivo de la cultura sufrió y sufre mucho, porque bueno, todo se cerró de repente. Apostamos a repetir nuestras ficciones, queridas, muchísimas de ellas, otras que no, quizás no eran tan, tan conocidas, a nuestras películas, a nuestros documentalistas. Yo digo que hicimos desde la televisión pública y desde Radio Nacional una especie de IFE, ¿no?, a la cultura. Quiero, si me permitís, desearles lo mejor a todos las compañeras y compañeros que hoy arrancan, salvo Federica Páez, que arrancó el 4 de enero, así que con ella ya estuvimos charlando y de paso les calentó un poquito la mañana, muchachos. Agradezcanle a
bien, eso. Bien,
que arrancó bravo. Antes, Alejo. Y ahí están todos hoy arrancando con programas, se viene Darío Villarruel también con el equipo.
Muy buen
Arau.
Equipo.
Bueno, no quiero nombrar algunos.
Daniel
no,
Arauz, después Luisa Balmaje con
Horacio Bon y todo el equipo. Así que estamos muy contentos.
Sí. Mario Weinfeld,
con su programa. Sí.
No, muy bueno.
Con Irina Hauser, así que bueno, bárbaro. Me encanta que estén todos.
La palabra de Rosario Lufrano, presidenta de Radio Televisión Argentina, en diálogo con el programa Ahí Vamos, de Gisela Busaniche. Seguimos con más actualidad, 5:28 de la madrugada, y ahora vamos con el testimonio del diputado provincial Eduardo Cobos, donde la legislatura de Tucumán pidió una prórroga en la ley de biocombustibles. El diálogo con LRA15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Esta ley se vence en abril. Tiene ya desde acá, desde la legislatura, y específicamente el presidente de la legislatura, Osvaldo Jaldo, que integra y preside el Parlanoa, ya han hecho una presentación a nivel nacional y ya tienen media sanción de senadores. Lo que estamos nosotros tratando ahora es de hacer un informe, porque creo que la gente debe interpretar que toca muy fuertemente la economía regional de todo, no solo el industrial, sino el pequeño productor. Además, el industrial va a moler su caña y le va a dejar al pequeño productor sin moler. Es necesario respetar los contratos que hay. Se está pidiendo que el presidente, con todos los vicegobernadores del NOA, que luego serán los gobernadores, prorrogue por 2 años más mientras se sigue discutiendo en diputados la sanción o la prórroga de otros 15 años más. ¿Qué es lo que de importante? El bioetanol o el biocombustible a la provincia le genera mucha acreencia y muchas fuentes de trabajo que quedarían en riesgo. Y lo que también es importante, que nuestros diputados se sientan acompañados no solo por las fuerzas políticas, sino por las fuerzas vivas, los pequeños productores, los transportistas, los industriales, los grandes productores, que se sientan acompañados, porque no es, se trata de una ley sencilla. Y no se trata de que es una cuestión de que el presidente quiera o no, se trata de que a las grandes petroleras no le conviene que vos le pongas alcohol al producto de ellos. O sea, estás quitándole una capacidad de venta. Vos has visto que los ingenios ya andan tambaleando. No decimos que den pérdida, pero el alcohol ha venido a ser una gran salida para el excedente de lo producido. Ahora, si en medio de esta crisis económica agravada por todo lo que vos quieras, la pandemia, el tema energético, y hemos visto lo que pasó en el tema energético en la gestión anterior, si además se agrava para la provincia, afecta mucho nuestra economía, la de Tucumán, pero también contamos con que se afecten y vamos a tener el apoyo de otras provincias como Santa Fe por el aceite, otras producen biogás, pero ciertamente se queda muy en peligro y muy en riesgo de que algunos ingenios dejen de producir.
El diputado provincial Eduardo Cobos, quien comentó que la legislatura tucumana pidió una prórroga en la ley de biocombustible. 5:31 de la mañana. Vamos a ver qué novedades hay en Buenos Aires y en La Plata. Sonia, querida, te escucho.
Ha descendido la temperatura, Claudio, un gradito con respecto a horas anteriores. 18.7 tenemos en este momento sobre Capital Federal, 92% la humedad. Sigue cubierto el cielo y se esperan lluvias aisladas durante la madrugada. Chaparrones a partir de la tarde y una máxima de 25 grados en este martes 2 de febrero. Y tengo algunos mensajitos que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Si te parece, los compartimos.
Dale, dale, Sonia, te escucho. Todo oídos.
Allí está Maxi desde Paraná, como siempre tan cariñoso. Buenas noches, Diario Nacional. Sonia, Claudio, gracias por la compañía de siempre. A toda la audiencia, todo muy emotivo. Abrazos para ustedes. También está por aquí un amigo de Santa Cruz. Hola, gran saludo desde Puerto Deseado. Soy Andrés, muy bueno el programa. Se está sumando Andrés, así que le damos la bienvenida.
Muy bien, muy bien. Abramos el libro de actas.
Sí, por supuesto. Sí, el saludo de bienvenida alcance a evidenciar el grato momento, como siempre, desde Rosario, nos dice Rodolfo, otro de los incondicionales de nuestras madrugadas. Hola, ¿qué tal? Gracias por la música también en esta madrugada. Buena compañía, nuestra amiga Ara Mimbi, desde Paraná, que se había comunicado hace un ratito con vos. Te ha extrañado. Sonia, buen y merecido descanso. Gracias por volver. Abrazo. Buen día. Por aquí estamos, como siempre, escuchando. David desde Cañuelas. También se está sumando Mabel desde Campo Quijano, en la provincia de Salta. ¡Bienvenida! Que sea un gran año lleno de éxitos. Abrazos a Sonia y a Claudio y, por supuesto, a todo el equipo del diario. ¡Saludos! Hola, qué bello escucharte de nuevo, querida amiga. Inmensa alegría. Abrazo hermosa, dice Bruno, desde Jáchal, allá en la provincia de San Juan. Hola, por aquí has aparecido, perdida. Dice Oscar desde Merlo. Genios totales, gracias Claudio, Sonia, un abrazo gigante para ustedes, me encanta tenerlos compañeros en mis madrugadas. Buen día, qué bueno volver a escucharte, son mi compañía de cada despertar. Saludos Claudio, Sonia y equipo, buen año. Jorge, nuestro amigo de Tablada, también presente en nuestra madrugada a través de nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, un abrazo enorme, cálido, apretado para todos ellos, ellos, ellas, ellas. Así que bueno, le vamos a regalar ahora un temita desde acá de Córdoba. Vamos a evocar, a recordar a uno de los más grandes autores de la música ciudadana, de la música popular argentina. Realmente eran tipos, ¿qué puedo decir? Tenían una genialidad enorme porque empezaron a escribir letras a sus 16 años. Enorme cultura, evidentemente. Tenían una enorme cultura, la raíz de ellos cultural fue muy fuerte ya desde muy chicos, no por nada le pusieron a uno Homero y al otro Virgilio, ¿no? Uno Virgilio Hugo y al otro Homero Aldo, ¿no? Homero y Virgilio, y vamos a escucharlo a Virgilio Expósito, nada más ni nada menos, con esta producción de Lito Nevia, haciendo este clásico de los hermanos Expósito, Vete de mí, que en algún momento también lo interpretó aquel enorme pianista cubano de nombre Ignacio Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve. Ya vamos a recurrir a él, pero ya que estamos en contacto con la folclórica, vamos a disfrutar a través de Nacional, AM870, aquí la AM750 de Córdoba y la folclórica 98.7, a el gran Virgilio Hugo Expósito haciendo Vete de mí.
Tú, que llenaste hoy de alegría y juventud, y ves fantasmas en la luna de tus deseos y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. He luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Especial para este momento, digo, ¿no? Con lluvia, te canta Virgilio, esta leyenda del tango junto a Homero, esta antología de Homero y Virgilio haciendo Vete de mí, con producción de Lito Nevia. Lito, como siempre, rescatando a los grandes de la música ciudadana, del jazz, del folclore, pero también le ha dedicado un disco a los Pacheco, les produjo un disco a los Pacheco. Quiero decir, Lito está en todas. Y bueno, es inolvidable, Virgilio, es conmovedor. Ya algún día les voy a contar el día que conocí a Homero en Radio Belgrano, en el auditorio de Radio Belgrano, hace 40 años, hace 41 años lo conocí a Homero. Y cuando lo descubrí, no lo podía creer, creí que me moría. Pero bueno, vamos a la pausa porque tenemos mucha más. ¿Qué te pareció, Sonia?
Una maravilla. Estoy realmente todavía emocionada. Qué linda versión y qué letra, por Dios, cuánta poesía.
Qué letra, por favor. Esto sí que es desgarrador y es un poema existencial. Sin lugar a dudas que es un poema existencial, ¿no?
Absolutamente.
Así que bueno, es fabuloso. Es fabuloso, Virgilio. Escuchar la voz de Virgilio, conmovedora. Bueno, vamos a la pausa, Dalila. Y ya entramos en la última parte, Sonia. Ya nos estamos yendo.
Pasó volando.
Pausa y volvemos, dale.
Temporada 2021. Lunes a viernes. Sigue Federica. 7 a 9, Radio País. 9 a 12, Gisela Busaniche. Ahí vamos. 13 a 15, Darío Villarruel. Pase lo que pase. 15 a 17, Mario Weinfeld. Gente de a pie. 17 a 20, Luisa Balmagia, Horacio Embón. Encuentro Nacional. Febrero 2021, la radio pública. Las cosas que nos unen.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 40 minutos.
Verano.
en todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
Buen día, Sonia. Te estamos llamando desde Campo Quijano. Somos Mabel y Luis. Qué alegría volver a escucharte en la madrugada. Se te extrañaba mucho. Un abrazo inmenso. Éxitos este año. Saludos para Claudio también y para todo el equipo. Un beso, un abrazo grande.
Hola, buenos días. Quería saludar a la señora Sonia Ferrari. Es una alegría escucharla, su voz cantarina. Yo la conozco de acá de Maipú 555, que hace muchos años mi hermana pertenecía a locutores, trabajaba acá en la calle Luis. Le mando un gran cariño y un saludo. Es muy bueno el programa de ustedes. Sí, buenos días. Yo soy una escucha del programa de ustedes, de Sonia Ferrari. Yo me llamo Tomás Alberto Gómez. Yo siempre la conocí a la señora Ferrari acá en Maipú 555. Me alegro mucho de escucharla y muchos saludos y para el señor Claudio también. Muy buen programa, ¿eh? Muchas gracias.
Buen día, Nacional. Buen día, Sonia, Claudio. Habla Omar de Julio Mendoza, un lindo día fresquito, primavera acá en Mendoza. Bien, porque ya estamos empezando la cosecha y va a estar todo bien, mejor. No hay trabajo, hay que buscarlo, pero hay trabajo. Así que, bien, estoy todo bien. Hasta luego.
Compañeras, compañeros que se comunican a través de esta línea, Sonia.
0810-222-0870. Gracias enormes a Mabel y a Luis de Campo Quijano, allí en la provincia de Salta, Alberto, Omar de Mendoza, a todos y cada uno de los compañeros que nos regalan este ratito, ¿no?, de sus vidas, no solo escuchándonos, Claudio, sino también dejándonos un mensaje que valoramos tanto.
Totalmente, valoramos muchísimo estas muestras de afecto permanente, ¿eh? Muchísimas gracias en serio por estar hasta el final del programa y seguramente van a seguir después con el Panorama Nacional de Noticias, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Acá estoy recibiendo un mensajito, Sonia, te comento, feliz jornada nacional, aceptan un vaso de leche ordeña y tortilla al rescoldo. Afecto, ¡sí! Ricky, ya estamos mateando con LRA7 Nacional Córdoba, Ricardo. Bueno, Ricardo, abrazo enorme, Ricardo. Pero por supuesto aceptamos el vaso de leche, claro que sí.
Bienvenido sea, obviamente.
Bienvenido sea. Nos dejo un gran abrazo, Ricardo, acá de Córdoba. Bien, y escuchando LRA7 Nacional Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros. ¿Tenemos algún mensajito más, Sonia, rápidamente?
Tenemos por aquí un beso enorme para enviarle a Fernanda, que nos está escuchando, está desvelada y se prendió al Diario Nacional, se está informando aquí en la ciudad de La Plata, así que un abrazo bien fuerte para ella también.
Bueno, muy bien, vamos con este tema. We'll be right back. Para Sandra, Sandro, buen día, Sandra Prado.
¿Cómo le va, señor Orellano? ¿Cómo le va, señora Sonia? Pero qué recibimiento, tardó, pero llegó.
¿Vio?
La podría hacer de otra manera, muy
por
bien.
Por favor, no sé qué.
Vos no sabés, Sonia, me venían prometiendo. Hay muchas cosas que Sonia no sabe.
Perdón, pero le puse a Roberto Carlos, no sea injusta. No sea injusta.
Yo estoy diciendo que hay cosas que Sonia no sabe, nada más.
Bueno, por eso, dígale también que le pasé a Roberto Carlos, a su amor Roberto Carlos.
No, no, mi amor es Roberto Sánchez.
Ah, bueno, usted vive engañando a la gente, déjense bromar.
Usted sabe que hay amor para todos.
Sí, ya sé, ya me lo dijo el otro día, Sandra, que hay amor para todos.
Y hay un amor generoso.
Claro.
Así que está todo bien.
Bueno, me alegro que sea parte de ese amor generoso.
La audiencia se tranquilizó ahora que escuchó a Sonia.
Pero claro, ¿qué le parece?
Pensaban que la teníamos secuestrada.
No, nunca dijimos eso, por favor, al contrario. No, 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 la gente está ovacionando a Sonia todas las madrugadas, ¿eh? Todas las madrugadas. Bueno, ¿está cargada de verdades?
Me consta que Sandra fue una de las que agitaba ahí también para la vuelta, ¿eh? Así que estuvo gestionando...
Sí.
Hizo un piquete. Bueno, sí, sí. Un piquete, sí, sí, con distanciamiento social, por supuesto. Con, como con corresponde. Flota, flota.
Tenga no. cuidado con lo que dice, Prado. Tenga cuidado con lo que dice, por favor.
Me puso un flota, flota, Orella, no.
Por favor. Bueno, ¿está cargada de verdades, Prado?
Sí, estoy con algunas cositas que van a pasar hoy. Y
bueno,
después tengo muchas verdades más para el panorama, así que vamos con las que van a pasar hoy, que son las que preparé para usted. Sabe que va a haber una audiencia por el tema de los enfermeros con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque el personal de enfermería está reclamando el reconocimiento profesional, salarial y laboral. Vamos a estar atentos con cómo va avanzando esto. Hoy el gobernador Axel Kicillof va a dar una conferencia de prensa, va a hablar sobre la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, va a comentar acerca de cómo está transcurriendo el esquema de vacunación. El jefe de gabinete Santiago Cafiero, con el ministro Matías Culfas y la directora del PAMI, Luana Volnovich, más el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecken, va a anunciar créditos para la adquisición de equipamiento informático para los médicos del PAMI. Es una agenda bastante asignada por el tema médicos profesionales de la salud, porque te cuento que los trabajadores del Garrahan van a realizar una protesta, van a cortar Brasil y Entre Ríos porque rechazan el aumento salarial escalonado del 25%, que es un 7 más un 10 más un 6 más un 2.
Sí.
Que hace rato que se vienen quejando. Y tenemos otra protesta de organizaciones y agrupaciones sindicales que van a explicar las demandas del sector respecto a la necesidad de que el gobierno porteño ofrezca detalles sobre un plan serio de vacunación contra la COVID-19. Queremos saber cuándo nos toca la rusa, Claudio.
Claro, claro, porque en Capital Federal todavía no se ha ordenado ese tema en cuanto cada uno... Bueno, ya creo que pueden inscribirse, ¿no?, a través de Internet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero, bueno, ahí justamente Kicillof les cuestionaba al jefe de gobierno porteño por qué no se había aplicado la vacuna, ¿no?
Como un gesto, ¿no?
Como un gesto, exactamente.
Habría ayudado muchísimo.
Le pidió explicaciones Kicillof a Rodríguez Larreta. Bueno, Rodríguez Larreta está en medio de una interna tremenda, entonces bueno. Pero además es habitual que Larreta maltrate a la salud y a la educación, ¿no? A la educación la maltrata a través de la de la insolente ministra de Educación que tiene, que es Soledad Acuña, y a la salud la sigue maltratando, ¿no? Por eso la protesta de los trabajadores del Garrahan, ¿no? De los profesionales del Garrahan, concretamente.
Sí, ¿no? De los enfermeros, de varios sectores. ¿No?
Exactamente, exactamente, Sandra.
Bueno, ¿le puedo hacer un pedido para el viernes?
¿Otro más va a pedir?
Sí, voy a pedir todos días, siempre.
Bueno, ¿qué va a pedir? A ver, dígame, ya lo voy a anotar.
Un italiano romántico le pido.
Un italiano romántico. Bueno, sí. Ahí está, ya se lo preparo. Ya se
bueno,
lo preparo para
muchas gracias.
No, usted lo merece. Le mando
se queda escuchando el panorama, ¿no?
Obviamente, obviamente. Pero primero déjeme llegar acá si los escucho. ¿Está?
Bien.
Yo me retiro de acá de la radio con la Clary y me voy a mi casa, Clary se va a su casa y la escuchamos después. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien. Me parece muy bien.
Bueno.
Chau, chicos.
Un beso grande, Sandrita.
Hasta la próxima.
Enorme el beso. Sandra Prado, servicio informativo. Bueno, seguimos hablando de la intensa actividad en el combate de los incendios en la provincia de Río Negro, en la provincia de Chubut. Este fin de semana hubo una gran actividad en el combate de incendios en la región cordillerana de Chubut, mientras una parte del Servicio Provincial del Manejo del Fuego se dedicó al siniestro que comenzara en Cuesta del Ternero y que cruzó a la provincia el lunes anterior. El sábado comenzó otro incendio a 5 kilómetros de Cholila. Habla con Radio Nacional Esquel Fernando Epele, coordinador de planificación del Servicio Provincial del Manejo de Fuego.
Bueno, en Cholila se hizo un buen trabajo, una muy buena reacción, que ese incendio comenzó el sábado, aproximadamente a las 3 de la tarde. Yo no tengo aquí bien el informe de la hora, pero fue un incendio que inmediatamente acudió la brigada, parte de la brigada que estaba ahí de guardia de Cholila, y bueno, rápidamente también fue asistida por un grupo de Puyén, que estaban parte de guardia en las bases y otra parte estaba en el incendio de Cuesta del Ternero, desplegado, ¿no? Todo lo que es zona norte estuvo hasta ayer en Cuesta del Ternero. Y bueno, pero gracias a la rápida reacción de las brigadas y también el despacho de medios aéreos, como para poder darle contención al avance. Así que a última hora el incendio ya se logró detener el avance, el mismo día sábado. Así que durante el día de ayer estuvieron haciendo los trabajos de línea para poderlo controlar. Nosotros, esa es una cuestión así como que hay que familiarizarse con que hasta que no están hechas las líneas de control, que en los casos de haber vegetación se tiene que hacer con máquina o con unos brigadistas con herramientas manuales, según el terreno que sea, ¿no? Y las facilidades de equipamiento, para que no esté efectivamente rodeado o establecida la línea por alguna zona limpia, arroyo, arenal, pedrero, y uno está con la certeza de que el fuego está efectivamente rodeado, no se lo da por controlado. Y ayer estaban en ese trabajo de estimando a última hora, pasado mediodía, terminar con el control del fuego, pero lo importante, así para la información pública, es que el fuego fue detenido en la misma jornada en cuanto a su avance, y bueno, y se continuaba trabajando en función de que las condiciones que tenemos son críticas, ¿no? Ayer eran tormentas que algo de lluvia descargaban, poco y nada, en forma aislada, y hoy encarando una semana con altas temperaturas.
Bueno, la palabra del coordinador de planificación del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, Fernando Epele. Nos solidarizamos con la periodista de Salta, Teresita Frías, quien denunció la colega que fue amenazada de muerte por personas vinculadas al senador Daniel Dauría en Salta. Dijo que los agresores son vecinos que residen cerca de su domicilio en la ciudad de Metán. Explicó que una de las agresoras está relacionada con una puntera política del legislador. Las agresiones comenzaron a fines del año pasado cuando desde Canal 7 de Salta comenzamos a visibilizar determinadas irregularidades, señaló la periodista Teresita Frías. Reiteramos, nos solidarizamos con la compañera periodista quien fuera amenazada de muerte por personas vinculadas a un senador provincial en la provincia de Salta. 5:56, Lautaro Villamor, Pasión Nacional en los minutos finales del diario. ¿Cómo estás, Lautaro? Buen día.
Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Un abrazo grande para vos, para toda la audiencia.
Un abrazo enorme. Bueno, finalmente Marcos Rojo ya es jugador de Boca.
Sí, me parece que es la noticia del día porque va a ser presentado a las 10 de la mañana. Ayer se hizo la revisión médica. Por 2 años ha firmado este jugador que a mí me da la sensación de que evidentemente Russo ha llegado a un acuerdo con Riquelme y compañía, con aquellos que deciden en Boca la parte futbolística, porque necesita un lateral por izquierda. Veremos, también puede jugar de marcador central. Me da la sensación de que la dupla central está más o menos consolidada, así que no creo que vaya por ese lado. Lo cierto es que hoy lo presentan, es un jugador de mucha categoría, todavía joven, tiene 30 años, ha jugado 2 mundiales, ha convertido un gol en cada uno de ellos. Así que se va a sumar rápidamente a los entrenamientos, porque esta parte, Claudio, es la parte invisible que nadie ve, que es la pretemporada, que es importantísima.
Claro.
Es ahí donde los técnicos ven cosas que quizás nosotros, que solo vemos los partidos, no vemos. Y ya lo decía el maestro Di Vincenzo, cuanto más entreno, más suerte tengo.
Así totalmente, totalmente.
Que rápidamente se sume a los entrenamientos me parece que es una gran noticia.
Y además estamos a 12 días del comienzo del nuevo campeonato, así que va a tener que ser muy fuerte el trabajo que lleve a cabo Marcos Rojo, ¿no? Que estaba prácticamente desahuciado en el Manchester United, ¿no? Ole Gunnar Solskjaer no lo tenía en cuenta, ¿no?
Hace mucho que no jugaba. Para mañana te prometo empezar a darte detalles de lo que será el nuevo torneo, lo que hay que saber de la próxima competencia de Primera División.
Dale, perfecto, Lautaro. Gracias por bancarme estos minutitos y mañana ya vamos a hablar con mucha más tranquilidad, dale.
Por favor, Claudio, abrazo enorme y nos reencontramos mañana.
Dale, nos reencontramos mañana. Lautaro Villamor, de Pasión Nacional, naturalmente, en el Diario Nacional.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim.
Querido Chelo Ayala, buen día.
Maestro, buen día, ¿cómo estamos?
Acércate al micrófono, a ver, Chelo, a ver si te escucho. A ver si te escucho. Ay, dale, vamos cambiando de micrófono, así lo escuchamos.
¿Qué tal? Mejor. ¿Cómo estás? Ahora sí, mamita, ¿cómo se escucha ahora?
Te escucho.
¿Qué dice, doctor? ¿Cómo anda, Claudio?
¿Qué haces, querido? Veo que te has levantado temprano, hoy a cargo del Panorama Nacional de Noticias, abrazamos el arribo del Panorama Nacional de Noticias en el horario clásico de 6 a 7, ¿no?
Por supuesto, un día de alegría con la vuelta de este panorama y por supuesto con la compañera Sandra Prado, con Pepe Castro, con Lautaro Villamor, con Romina Wiener, ahí vamos a estar acompañando e informando sobre todo a la gente que se va levantando o que sigue de largo Opinión Fijo, ¿no?
Totalmente. Y naturalmente Miriam Chámez, ¿no?
Por supuesto, imagino que está siempre
presente.
Acá.
Ah, bueno, ¿qué haces? Buen día, Miriam.
Espero que vos la saludes porque tenés una debilidad.
Y sí, porque hace mucho tiempo la conozco y además una querida amiga, querida compañera. Siempre con Miriam siempre teníamos lugar para la charla cuando estudiábamos, ¿te acordás, Miriam, no?
La música sí. Y el cine. Sí.
Exactamente, hablamos de eso con Miriam. Hoy estábamos acá con Chachito Marcetti, Miriam, charlando justamente de naturalmente nostálgicos con nuestra época de estudiantes, ¿no? Así que Chacho termina con el vagabundo, viste, a las 2 de la mañana y se queda un rato y cuando yo llego a la radio está todavía Chacho. Entonces siempre se prende algún recuerdo, porque lógico, hace mucho tiempo que nos conocemos todos. Miriam, no develemos cuánto hace, por favor.
Unos cuantos años.
Un beso grande.
De Chacho Marcetti, mamita.
Sí, es un maestro. Él dice que no es un programa, es un recorrido mágico.
Absolutamente.
Es así. Bueno, querido Chelo, bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
Y abrazo y éxitos con el arribo del Panorama Nacional de Noticias.
Ahí vamos, ahí arrancamos para toda la República Argentina.
Nos alegra mucho que estés al frente y bueno, ya está preparada la Prado también, que ha trabajado mucho.
Incendiado, prendido fuego está.
Chelo, un abrazo enorme.
Abrazo, buen día, buen descanso,
Igualmente, buen programa, Ya llega el Panorama Nacional de Noticias. Nosotros, por nuestra parte, nos reencontramos mañana. Ah, Sonia, abrazo, mi amor, sí, un abrazo enorme.
Hasta mañana, beso.
Chao, mi amor, buen descanso, Sonia. Me estaba olvidando de Sonia, ¿te das cuenta? Un beso grande, Sonia Ferrari, divina, divina, amorosa. Que descanses lindo. Nos reencontramos mañana a las 3, Sonia,
Dale, por aquí estaré esperando.
Con el Diario Nacional, Gracias a todos, Un abrazo enorme. Panorama Nacional de Noticias, ahora, hasta las 7 de la mañana.